seguimos entonces en un curso que tiene por objeto abordar y analizar las principales reformas que se han llevado a cabo en estos años como consecuencia de la crisis y la normativa que ha acogido estas reformas, no podía faltar un análisis de las reformas operadas en materia de contratación pública, que es, como ustedes saben, una de las materias más sensible a la crisis, porque ha sido objeto de reformas, yo diría que sustanciales y, en algún caso, más que novedosas y significativas. Y para analizar estos cambios en la normativa de contratación pública como consecuencia, insisto, directa de la crisis que hemos venido atravesando en los últimos años, tenemos a cuatro expertos en la materia a los que les agradezco sincera y profundamente su asistencia y su intervención en este curso monográfico organizado por la Escuela Gallega de Administración Pública. Me acompañan Beatriz Allegue Requeijo, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma de Galicia y actualmente ocupa el puesto de letrada jefe del Gabinete de Asesoramiento y Apoyo a la Actualización Normativa en la Dirección General de la Asesoría Jurídica. A ella recurro a veces cuando quiero estar enterada de determinados cambios en materia de contratación y a ella le pedí que me aconsejase a este respecto. Así que vamos a empezar, Si tengo su permiso, abordando el tema que la trae hoy aquí y que es básicamente las reformas en la contratación del sector público y la contratación pública de innovación, lo que se conoce también como compra pública innovadora. A ver si la si los medios electrónicos no nos traicionan, ¿no?
Bueno. Se ve, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues en primer lugar a mí me gustaría agradecer a la Escuela Gallega de Administración Pública y a la directora por contar siempre con la participación de la Asesoría Jurídica General, que bueno, pues estamos encantados de participar en esta jornada tan interesante del derecho administrativo de la crisis, sobre todo con este gran elenco de ponentes que, bueno, pues que ha reunido y además que es también un placer pues participar en esta concreta mesa redonda, sobre todo porque conozco a estos tres compañeros del Observatorio de Contratación Pública, que bueno, son unos grandes especialistas en materia de contratos públicos y siempre pues es un gustazo también pues escucharlos, ¿no? Es también bastante difícil pues juntar a las personas que vengan, ¿no? Pues a este tipo de jornadas de fuera, por lo que yo intentaré también pues ser bastante más breve para que podáis pues escucharlos ya que vienen de otras comunidades autónomas y además pues anticiparos un poco también porque el tema del que yo voy a tratar, que es la contratación pública de innovación, pues la idea que tenemos también en la Asesoría Jurídica General junto con la Agencia Gallega de Innovación y con la Escuela Gallega de Administración Pública pues es hacer un curso superior en materia de contratación pública de innovación porque esta materia así lo requiere. Hay que especializarse mucho en este tipo de expedientes contractuales que nada tienen que ver con los expedientes de contratación que estamos acostumbrados en las administraciones públicas. Entonces, el objeto de mi intervención en esta materia de reforma de contratación pública y vinculada también con la crisis y con la situación económica que llevamos viviendo durante bueno, pues estos últimos años es precisamente la contratación pública de innovación. Y lo que os voy a explicar un poco es por qué ha surgido pues este concepto, de contratación pública de innovación. ¿Qué es esto de la contratación pública de innovación? El papel que tienen los contratos públicos en el fomento de la innovación, las principales reformas que se están viviendo en la normativa comunitaria y también en el futuro anteproyecto de ley de contratos del sector público. Y os traigo pues algunos ejemplos que se están desarrollando en la comunidad autónoma. Siempre traía pues ya ejemplos más bien europeos o nacionales, pero creo que ya las administraciones públicas están conociendo cada vez más la contratación pública de innovación, y os traigo pues unos ejemplos de nuestra comunidad autónoma, incluso pioneros a nivel pues ya no solo nacional, sino también pues europeo. Antes de empezar, a mí me gustaría pues leer un pequeño fragmento de cómo define pues Albert Ester la crisis, y que me viene pues muy bien, sobre todo pues a la hora de hablar de la investigación y de la innovación que he escuchado pues en conferencias y en ponencias en materia de innovación. Es lo que entiende, es un manifiesto de lo que entiende él por crisis, y que yo creo que supone, bueno, es un pensamiento bastante positivo, y creo que supone pues un gran revulsivo, ¿no?, para utilizar los contratos públicos y fomentar con ello pues las inversiones en I+D y las inversiones en innovación. Dice así: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas, a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Es una definición bastante poética, bastante positiva de la crisis, ¿no? Coloquialmente, yo creo que esto se podría resumir: no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de investigación, yo creo que pues parece que sobre todo la crisis nos agudiza el ingenio, ¿no? De hecho, se habla mucho en épocas de crisis de la innovación y de la investigación, aunque paradójicamente también cuando hay crisis es cuando más se recortan las partidas de I+D. Sin embargo, yo creo que el mejor camino pues para que los países superen pues las crisis económicas, lo único que pueden hacer es innovando, y sobre todo pues intentar pues de alguna manera pues alcanzar a esos países más prósperos. Y esto lo comento porque la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea se están dando cuenta también de la importancia que tiene pues de la inversión en I+D y la importancia de la inversión en innovación, sobre todo para cambiar el modelo productivo y sobre todo para mejorar la prestación de los servicios públicos, ¿no? La concepción de lo que es la contratación administrativa en los últimos años, yo creo que ha cambiado radicalmente. Ahora la contratación administrativa ya no es un mecanismo o un instrumento para abastecerse de bienes, de productos o de servicios en el mercado al mejor precio, ¿no?, sino que las administraciones públicas se están dando cuenta que con los contratos públicos pueden influir en la vida política, en la vida social y económica de un país, en los comportamientos de los operadores económicos. Esta visión instrumental de lo que es la contratación administrativa, por así decirlo, de los contratos públicos, es lo que se ha dado en llamar la compra pública estratégica. Compra pública estratégica, que significa utilizar los contratos públicos para, de alguna manera, influir en el comportamiento de los operadores económicos, pero para beneficiar al interés general. Lo hemos visto, por ejemplo, en las dos comunicaciones de la Comisión Europea, ya desde el año 2001, en el que se publicaron dos comunicaciones en el que nos decían cómo utilizar cláusulas sociales y cláusulas medioambientales para introducir en los contratos públicos y de esta manera pues incentivar, ¿no?, pues esas políticas medioambientales. Bueno, pues lo mismo va a suceder con esta política de innovación y con esta política de investigación. Las administraciones públicas tenemos una grandísima capacidad de compra. Desde todos los puntos de vista territorial, pero especialmente las comunidades autónomas, vemos, por ejemplo, en el último registro de contratos públicos, las comunidades autónomas tienen una gran capacidad, casi un 47%, para movilizar determinadas políticas a través de sus contratos públicos. La Comunidad Autónoma de Galicia, el Parlamento Gallego, se da cuenta pues de esto, y en el año 2014, a través de la Ley de Racionalización, aprueba pues un paquete de medidas, de alguna manera, para utilizar sus contratos públicos y mejorar ya no solo la racionalización de los fondos públicos, sino también hacer un uso estratégico de sus compras públicas, ¿no? A mí me interesa, dentro de este paquete de medidas, son tres tipologías, por así decirlo, de medidas en función de los objetivos. Un primer paquete orientado a mejorar el funcionamiento interno de la Administración. Por ejemplo, se regula la compra centralizada, la contratación electrónica, la contratación responsable. Otro segundo paquete de medidas que va más orientado a garantizar los principios de publicidad, de concurrencia y de transparencia, pues por ejemplo, exigiendo a la Comunidad Autónoma Gallega pues que se soliciten diversas ofertas en los contratos menores. Y el paquete de medidas que a mí me interesa es el denominado paquete de uso estratégico de las compras públicas, en el que incluye, además de la compra pública responsable, socialmente responsable o medioambientalmente responsable, que creo que uno de los ponentes de la mesa redonda va a hablar sobre las cláusulas medioambientales y sobre las cláusulas sociales, incorpora tres preceptos, tres artículos bastante novedosos dedicados a la compra pública innovadora, a la contratación pública innovadora. De alguna manera, la Comunidad Autónoma de Galicia, bueno, pues pretende que en sus contratos públicos, bueno, pues se introduzcan, pues, por ejemplo, dentro de los criterios de adjudicación, pues algunos criterios que prioricen, ¿no?, que las empresas presenten o aporten soluciones innovadoras. O, por ejemplo, que los órganos de contratación redacten sus pliegos de prescripciones técnicas de una manera, pues, funcional, sobre todo para aperturar la innovación en la presentación de las ofertas. Se hace reservas de contratos, por ejemplo, a pymes innovadoras, y se introduce, pues, un mandato de la publicación de la elaboración de una guía de buenas prácticas para favorecer la contratación pública de innovación. Que os adelanto ya ahora, bueno, que ha sido publicada, ya ha sido aprobada en el Consejo de la Xunta de Galicia hace dos semanas, el 10 de septiembre, y que en breve se publicará, pues, en la página web de la Junta Consultiva de Contratación y en la página web de la Agencia Gallega de Innovación, y que, bueno, pues es un conjunto de medidas que tendremos que tener en cuenta a partir de ahora por parte de los órganos de contratación, sobre todo, pues, para favorecer este tipo de contrataciones. Entonces, claro, toda esta historia dirá, pero claro, ¿qué es esto de la contratación pública de innovación? Hemos cambiado el concepto, yo creo que también se cambiará en el concepto estatal. Ya no lo hemos denominado compra pública innovadora, sino contratación pública de innovación, haciendo más énfasis en el objeto contractual que la compra en sí. Y bueno, es una idea, pues, muy sencilla, ¿no? La contratación pública de innovación no deja de ser, pues, simplemente una forma de actuar por parte de las administraciones públicas. Es decir, es una actuación administrativa que consiste en simplemente utilizar, pues, los contratos públicos para fomentar la innovación, es decir, desde el lado de la demanda. ¿Qué permite esto? Bueno, además de mejorar servicios públicos, que las empresas inviertan más en innovación empresarial, y además que suponga también, pues, una internacionalización de esas empresas, al ser las administraciones públicas las que vamos a ser, pues, por ejemplo, los primeros clientes o los primeros clientes de compra, los primeros clientes del lanzamiento de esas soluciones o productos innovadores. La contratación pública de innovación no es un contrato específico, no es un procedimiento en concreto, tampoco es una metodología, es una actuación de la administración. Es verdad que las administraciones tenemos, bueno, distintas formas de alguna manera de fomentar la innovación, ¿no? Lo podemos hacer desde el lado de la oferta y lo podemos hacer también, pues, desde el lado de la demanda, ¿no? Desde el lado de la oferta, pues, se me ocurre, pues, a través de las subvenciones o de los préstamos bonificados, ¿no? A través de convocatorias públicas, de convocatorias abiertas, como puede realizar la Agencia Gallega de Innovación o el Mineco o el CDT. Sin embargo, las subvenciones, donde, bueno, pues realmente existen, las administraciones invierten muchísimos fondos públicos en la realización de las subvenciones. Sin embargo, el instrumento subvencional o las subvenciones tienen una serie de inconvenientes, ¿no?, para este incentivo de la innovación. Por ejemplo, se me ocurre límites en los porcentajes de subvencionales o los límites en los plazos. Muchas veces los proyectos de I+D no se adecúan a los plazos que se imponen en las convocatorias. Además, a todo ello hay que sumar también en que la subvención, pues, no penaliza el resultado. Es decir, se conceden subvenciones, tú lo único que tienes que hacer es únicamente gastar esa partida que te dan en la subvención, a pesar de que tu invención, pues, prácticamente no tenga éxito, ¿no? Eso es muy negativo, de alguna manera, para la eficacia de los fondos públicos. Otra manera, pues, para incentivar la innovación en las empresas, pues, es nuestro sistema fiscal. Se dice que nuestro sistema fiscal español, bueno, pues, es uno de los más beneficiosos a nivel de la Unión Europea, ¿no? Se ha reconocido, bueno, pues, que grandes deducciones en las cuotas tributarias por invertir en I+D de las empresas, ¿no? Se puede deducir las cuotas de la seguridad social, incluso se pueden deducir bonificaciones o existen bonificaciones en el caso de que las empresas cedan sus soluciones tecnológicas a otras empresas, ¿no? Sin embargo, existen otros mecanismos que son precisamente desde el lado de la demanda en los que la Unión Europea pretende dar un impulso, ¿no? Y este mecanismo es precisamente la compra pública innovadora. La política europea de competitividad, ¿no? de la Unión Europea desde hace algunos años viene un poco señalando o haciendo hincapié en el tirón que tiene la demanda pública para incentivar la inversión empresarial, ¿no? De hecho, uno de los primeros documentos que vemos de la Comisión Europea que hace referencia a ese potencial que tenemos las administraciones públicas para que de alguna manera las empresas inviertan en I+D data del año 2003. Con la directiva comunitaria del 2004 sí es verdad, ¿no? Que se observa un sesgo bastante favorable en aspectos positivos para que de alguna manera las empresas puedan presentar soluciones innovadoras, ¿no? Sin embargo, podemos decir que la directiva comunitaria del 2004 no es una auténtica norma que articule una auténtica política de innovación, ¿no? Aunque sí regulaba o anticipaba determinados aspectos favorables para incentivar la innovación a través de los contratos públicos. Se me ocurre, por ejemplo, en la parte expositiva, regulaba, ¿no?, muy tímidamente lo que era el diálogo técnico con las empresas, o por ejemplo se definía la posibilidad de redactar los pliegos de prescripciones técnicas en forma de especificaciones funcionales o la posibilidad de presentar variantes, ¿no? No obstante, es a partir ya del 2007 especialmente, cuando la Comisión Europea saca o publica una guía que pasa muy desapercibida en los Estados miembros y sobre todo en España, que es un decálogo de buenas prácticas de cómo incentivar la innovación a través de los contratos públicos, en el que refleja 10 normas. Yo creo que apenas nadie conocíamos esta guía y tampoco al estar trasladada a la normativa o al ordenamiento jurídico español apenas era conocida y tuvimos que esperar hasta el año 2010 con el instrumento fundamental para el impulso de la innovación, que es la Estrategia 2020 para un crecimiento sostenible, inteligente e integrador, cuando este instrumento es un auténtico instrumento ya comunitario de impulso de la innovación, en el que de alguna manera fija las líneas de actuación que va a seguir la Unión Europea en materia de innovación, ¿no? Lo que quiere la Unión Europea con este instrumento, Estrategia 2020, básicamente es que los Estados miembros que impulsemos los niveles de inversión en innovación o que dediquemos el 3% del PIB en innovación, ¿no? Lo que pretende la Unión Europea es convertir a la Unión en una gran potencia científica mundial, sobre todo eliminar determinados obstáculos, ¿no? que imposibilitan ese fomento de la innovación empresarial y sobre todo cambiar la forma de relacionarnos entre el sector público y el sector privado, ¿no? Todas estas ideas, ¿cómo podemos eliminar estas ideas que tenía la Unión Europea o por qué no se llevaban a la práctica, ¿no? En España? Quizá nos encontramos de determinados obstáculos en un principio, ¿no? Para intentar fomentar la innovación empresarial. El primero de los obstáculos que nos habíamos encontrado, es el marco jurídico. Uno de los primeros impedimentos, el marco jurídico, un marco legislativo, que nuestra ley de contratos es un poco derivado del marco comunitario, en el que prácticamente orientaba, ¿no?, los aspectos regulatorios a la minimización, ¿no?, del gasto público o a la potenciación, pues, de los principios de publicidad, de transparencia, de concurrencia y de no discriminación, ¿no? Se centraba más en lo que es el procedimiento de compra que de la compra en sí, ¿no? Este marco jurídico quizá pues ha descuidado más cuestiones más estratégicas, como por ejemplo el fomento o el estímulo de la competitividad o de la innovación, centrándose únicamente pues en la minimización del gasto público y de priorizar, ¿no?, los principios regulatorios del procedimiento. Crisis económica. Bueno, pues la crisis económica es otro de los obstáculos un poco pues para impulsar la innovación empresarial. Crisis económica, bueno, esa idea de reducir el gasto, una de las primeras partidas, ¿no?, que reducen las administraciones públicas es precisamente pues las partidas en I+D. De hecho, pues en el año 2012 pues las administraciones públicas pues han reducido sus partidas en I+D un 7,4%, las universidades un 7,2% o las empresas pues un 4,1%. Otro de los obstáculos de la contratación pública de innovación, bueno, pues es el gran desconocimiento que existe por parte de los agentes que intervienen en este tipo de expedientes, ya no solo por parte del sector público, sino también por parte del sector privado. El desconocimiento de las empresas de qué es esto de la contratación pública de innovación, de cómo afrontar estos expedientes contractuales, cómo presentar las ofertas, y también un gran desconocimiento por parte de los profesionales dentro de las administraciones públicas de cómo articular estos procedimientos. Lo importante dentro de estos obstáculos es un poco cambiar la mentalidad a la hora de tramitar este tipo de expedientes contractuales, que nada tiene que ver pues con los procedimientos, con la tramitación de los expedientes contractuales a los que de alguna manera pues estamos acostumbrados. Sin embargo, bueno, pues ha habido hay tres corrientes, ¿no?, de alguna manera, o tres movimientos que por así decirlo generan pues expectativas esperanzadoras para intentar pues cambiar o salvar este tipo de obstáculos a la hora de implantar esta contratación pública de innovación. El primero de ellos es el cambio en la normativa comunitaria y en la legislación, ¿no? El marco jurídico, bueno, pues va a cambiar completamente con las nuevas, con las dos nuevas directivas comunitarias, la directiva 24 y la directiva 23. Ya este cambio paulatinamente, bueno, pues se estaba percibiendo en las distintas modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público a través de la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Ciencia, Tecnología y de Innovación. En nuestro ámbito autonómico, también con la Ley de Racionalización del Sector Público y con nuestra Ley de Investigación e Innovación de Galicia, y con ahora pues la reciente aprobación de la Guía de Buenas Prácticas para favorecer la Contratación Pública de Innovación de Galicia por el Consejo de la Xunta el 10 de septiembre del año 2015. La otra corriente es la Estrategia Estatal de Innovación, que fue aprobada pues en el Consejo de Ministros en el año pues de 2010, y en el que, bueno, pues establece, bueno, cinco ejes, uno de los cuales es precisamente pues fomentar de alguna manera pues a través de los contratos públicos el fomento de la innovación a través de esa demanda pública. Y la otra vertiente o la otra corriente, bueno, pues es la línea de financiación, la brutal línea de financiación que va a lanzar la Unión Europea en este nuevo periodo 2016-2020, con el horizonte pues 2020, en el que va a inyectar más de 70 millones de euros para que las administraciones públicas de alguna manera pues fomentemos este tipo de contratación pública innovadora. Bien, en cuanto a las reformas en materia de la normativa comunitaria, después, bueno, pues de este repaso histórico, a mí me gustaría pues destacar principalmente pues yo creo que el gran énfasis que pone la nueva directiva comunitaria en cuanto pues a la configuración, a la idea de innovación. Por primera vez se introduce el concepto de innovación en la directiva comunitaria, que aparece pues en las definiciones de la nueva directiva. Incluso la importancia que se le va a dar a la innovación en la nueva directiva comunitaria, Miguel Ángel, yo creo que había hasta contabilizado unos 50 o 60 menciones de la palabra innovación en la nueva directiva comunitaria, algo que escasamente, ¿no?, se mencionaba en la directiva del año 2004. Y también me había gustado mucho una apreciación que habías hecho, que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el único artículo que de alguna manera se refiere a los contratos públicos era el artículo que hacía referencia o reseña a la innovación, ¿no?, a la investigación y a la innovación. Entonces, vemos la gran importancia que ahora mismo le está dando la Unión Europea, por así decirlo, a la importancia que tiene, pues, un poco la idea de innovación y la utilización de los contratos públicos, sobre todo para favorecer que las empresas inviertan en innovación empresarial, ¿no? A mí me gustaría destacar, dentro de las la contratación pública de innovación tiene una serie, pues, o implica, pues, una serie de exigencias, ¿no?, pues, inherentes a su propia naturaleza, pues, que no son predicables de otro tipo de compras públicas regulares. Yo había, pues, señalado, ¿no?, pues, unas 9 o 10, que son una serie de exigencias que no aparecen, por ejemplo, en los expedientes contratuales ordinarios a los que estamos acostumbrados y que de alguna manera, bueno, pues tenemos que ir cambiando el chip y que deberíamos de respetar, y que estas exigencias, bueno, pues se han visto volcadas en la nueva directiva comunitaria y también algunas de ellas tímidamente en el nuevo anteproyecto de ley de contratos de sector público. Se me ocurre, por ejemplo, pues hacer mención, pues, de la necesidad de utilizar, cuando vayamos a tramitar este tipo de expedientes de contratación pública de innovación, pues una serie de instrumentos preparatorios, ¿no?, que son, por ejemplo, el diálogo técnico o las consultas preliminares al mercado. En todo tipo de compras públicas de productos y de servicios, lo que se denomina la demanda temprana, ¿no? La demanda temprana, pues, supone un incentivo, ¿no?, para las empresas, porque esto les supone una mejor planificación, ¿no?, de alguna manera, pues, de su producción más adecuada, pues, al mercado. Pero es que también, por parte de las administraciones públicas, se supone una mejora en la tramitación del expediente contractual, porque nos permite saber qué tipo de soluciones tecnológicas existen en el mercado y cómo podemos adecuar, de alguna manera, pues, nuestra forma de tramitar esos expedientes contractuales, ¿no? Porque no hay que olvidar que cuando hablamos de compra pública, por ejemplo, de innovación, estamos hablando de productos o de servicios que todavía no existen en el mercado, pero a lo mejor, pues, pueden estar desarrollados en un determinado, pues, cierto tiempo, ¿no? Otra de las características que vamos a encontrar y que, bueno, que se trasladan a la nueva regulación de la directiva comunitaria es se ha denominado demanda agregada o la contratación conjunta, ¿no? La compra pública de tecnología innovadora, y yo creo que, bueno, todo tipo de contratación debe obedecer a necesidades reales y que abran mercados, ¿no?, por así decirlo. Uno de los riesgos inherentes, ¿no?, que tienen las empresas en el desarrollo de productos innovadores es precisamente, pues, el tamaño del mercado, ¿no? El tamaño del mercado, ¿no? Cuantos más órganos de contratación, más incentivará, ¿no?, la presentación de las empresas y, sobre todo, la inversión de las empresas en innovación empresarial. Además, esto también, pues, se supone, la demanda, pues, agregada o lo que es la contratación conjunta, pues, un incentivo para la propia administración pública, no solo porque aumenta el presupuesto y, además, aumentan las experiencias de los órganos de contratación, minimiza su riesgo a la hora, pues, de determinar qué tipo, pues, de objeto contractual va a seleccionar, ¿no?, en ese tipo de expedientes. Otra de las características son la forma de redactar las prescripciones técnicas de ese tipo de expedientes contractuales. Ya no, en la contratación pública de innovación no podemos redactar nuestros pliegos de prescripciones técnicas señalando, pues, un producto o un servicio o una obra en concreto que nosotros queremos adquirir. No es así, o sea, lo que tenemos que es definir, por así decirlo, no es lo que queremos, sino lo que necesitamos, o sea, el problema que tenemos. De tal manera que las empresas nos podrán, pues, presentar diversas soluciones, desde soluciones tecnológicas, soluciones biológicas, pero nunca decir el concreto producto que uno o que una administración pretende adquirir. Otra de las características, asignación adecuada de los derechos de propiedad intelectual que permita una amplia comercialización posterior. Es importante en este tipo de expedientes también, bueno, pues, que exista un equilibrio, ¿no?, entre, por un lado, los derechos del comprador como administración pública, de alguna manera garantizándose la propiedad, ¿no?, de las tecnologías desarrolladas como de las tecnologías propietarias, la posibilidad de modificarlas, pero también hay que mantener un equilibrio, ¿no?, por parte del adjudicatario, por parte de los vendedores, en que estos tengan también amplios derechos de comercialización, porque esto también pues incentiva, ¿no?, a la hora de invertir ellos en esa solución innovadora, ¿no?, que nos presenten, ¿no?, en la tramitación del procedimiento. Bien. Otra de las exigencias, la denominada oferta de valor. El valor de la oferta no solo radica en una reducción del precio, por así decirlo, ¿no? Es decir, el valor de la oferta no es el precio más bajo, sino otro tipo de características, y ya no solo tampoco en el momento de la adquisición, sino a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Puede suceder muchas veces que, claro, en el momento de la adquisición sea el producto más bajo, pero a lo largo del ciclo de vida, realmente, cuando adquirimos ese producto, puede resultar que sea el producto más caro. Por eso, una de las características en materia de contratación pública de innovación será la de ponderar escasamente, por ejemplo, el precio, el criterio de adjudicación del precio, escasamente, ¿no? Es decir, se van a valorar más que el precio otras características o otras prestaciones o el hecho, por ejemplo, de que se presenten pues soluciones innovadoras de ese objeto que nosotros, producto o servicio que nosotros pretendamos adquirir. Fomento de pymes innovadoras. Aquí hay una pequeña reseña porque, por ejemplo, en nuestra ley de racionalización se reconoce, y también en la estatal, una reserva de la contratación precomercial a favor de las pymes innovadoras. Las pymes innovadoras, bueno, tienen una definición en la Ley de Impuesto de Sociedades, y recientemente se ha aprobado pues un registro estatal donde se recogen, bueno, pues donde se recogen quienes tienen la característica o la etiqueta de pymes innovadoras. Otra de las características, necesidad de formación de los compradores públicos en este tipo de compras. Fundamental en la tramitación de este tipo de expedientes que se formen equipos multidisciplinares formados por pues desde asesores, interventores, pero también pues técnicos especialistas en el objeto contractual. Y por último, nuevos procedimientos, enfoques contractuales. No sé cómo voy de tiempo, Sonia. Quizá la principal novedad en materia de contratación pública de innovación pues es el nuevo procedimiento que se incorpora en la directiva comunitaria, que se ha llamado Asociación para la Innovación. Os había comentado que la contratación pública de innovación no es un contrato, no es un procedimiento, no es una metodología, es simplemente una actuación administrativa, que es que una administración, sea una comunidad autónoma, un ayuntamiento, una universidad, pues decida a través de sus contratos públicos pues impulsar la innovación empresarial. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues por ejemplo tiene estos cuatro enfoques contractuales. A día de hoy hago reseña pues de la actual ley de contratos del sector público, porque no sabemos, bueno, pues cuándo se va a aprobar el nuevo anteproyecto de ley de contratos. Pero si a mí me dicen cómo puedo yo, como órgano de contratación de una administración, fomentar la innovación, pues yo puedo utilizar pues tranquilamente un procedimiento abierto, ¿no?, redactando mis pliegos de prescripciones técnicas en forma de especificaciones funcionales, o por ejemplo incorporando dentro de los criterios de adjudicación pues alguno que priorice pues la presentación de soluciones innovadoras, o por ejemplo la posibilidad de admisión de variantes. Estoy haciendo contratación pública de innovación. Algo un poco más específico, pues lo que es la compra pública de tecnología innovadora, que bueno, que no es un concepto legal, pero que se encuentra regulado en la actual ley de contratos del sector público, en la parte donde se regula el contrato de colaboración público-privada, y que lo único que significa es, pues cuando yo pretendo adquirir una obra, un servicio o un producto que todavía no se encuentra en el mercado, pero que bueno, pues se puede desarrollar en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Para eso tengo un procedimiento específico, que es un diálogo competitivo, bueno, pues donde yo voy acotando, dialogando y negociando, ¿no?, con el adjudicatario, pues cuál es la solución innovadora mejor para el problema que yo tengo, ¿no? Y luego hay dos procedimientos específicos, que es la compra pública precomercial, que es una contratación de servicios de I+D, que está excluida de la ley de contratos del sector público. No tiene un procedimiento específico, ¿no?, regulado, está excluida tanto de la directiva, también de la nueva directiva, y lo único que tenemos, bueno, pues es una comunicación de la Unión Europea en el que, bueno, pues nos da pues un posible pues enfoque de cómo realizar este tipo de contratación precomercial. La diseña como un procedimiento competitivo por fases en el que normalmente, bueno, selecciona a varios adjudicatarios. Ellos van compitiendo por fases. Ahí, pues las fases responden un poco a la secuencia del desarrollo de un proyecto de I+D, una fase de exploración, evaluación de la solución, de desarrollo del prototipo y luego de la producción de una serie de pruebas. Y normalmente lo que se suele recomendar es que se queden con dos socios, con dos adjudicatarios, sobre todo pues para evitar pues situaciones de monopolio. De ese procedimiento salen, pues, por ejemplo, dos productos, dos servicios u obras. La adquisición comercial de esos productos necesitará pues la realización de un procedimiento sometido a la normativa de contratos. Y vamos al siguiente procedimiento, que es la Asociación para la Innovación, que es un poco aglutinar la idea de hacer ese desarrollo precomercial, pero con la posibilidad de adquirir posteriormente ya y de manera directa pues ese producto, ese servicio, esa obra que previamente pues se ha de alguna manera desarrollado por esos socios que han participado en la Asociación para la Innovación. La Asociación para la Innovación se encuentra regulada en el artículo 31 y sí se ha incorporado en el anteproyecto de ley de contratos del sector público. Y bueno, pues tenemos aquí también pues alguno de los participantes en la redacción, ¿no?, de ese procedimiento. Para que veáis un poco esquemáticamente cómo puede ser el desarrollo de estos procedimientos, este es el esquema que aparece en la compra precomercial, que lo tenéis en la comunicación de la Comisión Europea, en el que, bueno, son estas fases de desarrollo comercial. La fase naranja, que es la de adquisición comercial, estaría sometida a la normativa contractual, normativa comunitaria y al ordenamiento jurídico estatal. Y, por ejemplo, esta sería la estructura de la Asociación para la Innovación, que la diferencia con respecto de la anterior es que, de alguna manera, no necesitas hacer dos procedimientos diferentes, sino que habría una fase de desarrollo comercial y la adquisición comercial, si la Administración, bueno, pues quisiese pues adquirir pues ese producto, servicio u obra que resultase de ese desarrollo comercial, podría hacerlo de manera directa, ¿no? Se dice que a lo mejor pues de la Asociación para la Innovación desplaza el procedimiento de la compra precomercial. Claro, esto a lo mejor es un poco difícil de ver. Os traía aquí algunos ejemplos de este tipo de contrataciones. Casi siempre solía traer como ejemplos pues el de la Universidad de Córdoba, en el que, bueno, ellos fueron uno de los pioneros en promover un procedimiento de desarrollo precomercial para el diseño de un robot para que realizaba pues operaciones. También traíamos el ejemplo del puerto de Málaga o de la agencia catalana del proyecto Decipher, pero bueno, os tengo algunos ejemplos de la Comunidad Autónoma de Galicia que están trasladados a esa guía de buenas prácticas para favorecer la contratación pública de innovación, que yo recomiendo que le echéis un vistazo, porque es una guía que va a ser, bueno, interactiva, dinámica, electrónica, donde hemos, bueno, pues establecido links con todos este tipo de ejemplos y los documentos, con acceso a los documentos de este tipo de expedientes contractuales, sean pliegos, sean, bueno, pues todas las actuaciones que se han realizado pues en estos proyectos. Yo destacaría pues seis, y os traigo pues un proyecto muy chulo que estamos desarrollando en la Comunidad Autónoma de Galicia, que es la Civil UAPS Initiative. Bueno, no sé si conocéis algunos de los proyectos que está desarrollando el Sergas del Hospital 2050 e Innova Saúde, que son dos planes de innovación sanitaria de 90 millones de euros, en el que, bueno, de alguna manera pues se trata pues de utilizar con la construcción de los hospitales nuevos, bueno, pues que sean la puerta de entrada de nuevas tecnologías, ¿no? Estos dos planes de innovación sanitaria, bueno, pues llevan consigo casi unos 32 expedientes contratuales que utilizan precisamente pues este tipo de modalidad de contratación pública de innovación. La Universidad de Santiago también tiene algunos proyectos, el proyecto LaserPET. La Universidad de Coruña tiene proyectos, el proyecto ATEMPO, que está vinculado con las tecnologías del sector naval. La Universidad de Vigo, el proyecto Táctica, que está pues vinculado a tecnologías TIC. El Ayuntamiento de La Coruña, Smart City, que bueno, de alguna manera pues se está poniendo también como ejemplo en guías comunitarias. Y luego un macroproyecto, que es la Civil UAPS Initiatives, que es un proyecto que está desarrollando la comunidad de Galicia. Es un proyecto pues pionero, y lo que se trata pues es una iniciativa integradora de contratación pública de innovación, de utilización de aviones no tripulados o de sistemas aéreos tripulados remotamente, lo que se conoce con el nombre de drones, para utilizarlos en el ámbito civil. Y bueno, la idea un poco es un macroproyecto pionero, en el sentido de bueno, pues se ha hecho un estudio de mercado en el año 2014 por la Agencia Gallega de Innovación, y de alguna manera, bueno, pues se ha, bueno, pues analizado y, bueno, pues descubierto que por así decirlo tenemos un aeródromo que tiene unas características técnicas únicas, no solo a nivel estatal sino también europeo, ¿no? Porque tiene pues muy poco tránsito aéreo y por la geografía. Entonces, lo que se pretende de alguna manera pues es fomentar la utilización de drones e incentivar, ¿no?, el desarrollo de este tipo de tecnologías, pero para el ámbito civil. Digamos que es un macroproyecto, por así decirlo, y pionero pues por algunas particularidades. Primero porque, bueno, pues este proyecto se va a realizar en dos fases. De hecho, ya se está realizando pues una primera fase de selección de un socio estratégico en el que se está utilizando, por así decirlo, el espíritu de este procedimiento que todavía no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico estatal, que es la Asociación para la Innovación. Nos hemos quedado pues en una asociación para el desarrollo precomercial, pero la filosofía es esa asociación para la innovación. Lo que pasa es que no podríamos utilizar ese procedimiento porque todavía pues no está traspuesto al ordenamiento jurídico estatal. Y luego se realizará, una vez de seleccionar esos socios estratégicos, en el que realizarán solamente pues un servicio de I+D en este tipo de ámbitos. Se realizará una segunda fase en la que ya esperemos que tengamos publicada el anteproyecto de ley de contrato del sector público, y si no, directamente en la directiva comunitaria, donde pues intentaremos utilizar ya, como veis, pues los distintos procedimientos que podemos utilizar en materia de contratación pública de innovación, como es la compra precomercial, la asociación para la innovación y la compra pública innovadora. Es una iniciativa integradora porque prácticamente está implicada toda la comunidad autónoma, la Xunta de Galicia, distintos órganos de contratación. Si bien en el Sergas únicamente había un único órgano de contratación, aquí vemos que hemos implicado, lo cual también ha sido bastante complejo, integrar pues distintas consellerías, pues desde la Consellería de Medio Rural, Consellería de Pesca, Consellería de Turismo, porque lo que se pretende es pues de alguna manera pues intentar utilizar ese sistema, ¿no?, los sistemas aéreos no tripulados en beneficio de por ejemplo lucha de contra incendios, furtivismo, en materia de cartografía o de gestión de catástrofes. Y las características de este proyecto, ¿no?, además de haber utilizado pues esos instrumentos característicos de la contratación pública de innovación, como estas consultas preliminares al mercado, ¿no?, la utilización de un diálogo competitivo, de procedimientos negociados, se contempla la realización del contrato por fases, habrá un reparto de riesgos y beneficios con las empresas, y sobre todo la idea de esa contratación conjunta y de la realización de proyectos colaborativos. Voy a terminar porque si no ya Sonia me mata. Entonces, digamos que la contratación pública de innovación, pues yo entiendo que va a desempeñar un papel clave, ¿no?, en la estrategia Europa 2020 como uno de los instrumentos que pueden ser utilizados para lograr ese crecimiento inteligente, sostenible, integrador, intentar pues salvar esas consecuencias de la crisis y de la situación económica que nosotros pues estamos viviendo. Lo que sí es necesario, ¿no?, de alguna manera, pues que esa contratación pública, además, ¿no?, de las reformas que está produciendo o que necesitamos, ¿no?, en el ordenamiento pues jurídico, pues determinados comportamientos por parte de las administraciones públicas que podemos resumir pues de alguna manera pues utilizando, ¿no?, pues este tipo de herramientas para satisfacer, ¿no?, necesidades administrativas, necesidades reales que abran mercados, que actuemos como compradores inteligentes. Sobre todo es necesario que utilicemos instrumentos preparatorios previos, como por ejemplo las consultas preliminares al mercado o los diálogos técnicos. Es necesario formar a nuestros compradores públicos, a nuestros funcionarios, ¿no?, pues para que entiendan el funcionamiento de este tipo de herramientas. Y sobre todo me parece una cuestión muy importante que también lo tenemos que de alguna manera desempeñar en nuestros contratos públicos, que es ese correcto seguimiento y ejecución de los contratos públicos, que aquí de alguna manera pues se traslada pues hacer una medición o una evaluación del impacto, ¿no?, de esas estrategias y de esas políticas de compra pública innovadora, pues por ejemplo para ver si estamos diseñando bien este tipo de contrataciones de contratación pública de innovación. Lo dejamos así.
Muy bien, gracias Beatriz por esta exposición tan ilustrativa sobre la compra pública innovadora. Y otra de las de los efectos de la crisis se advierte en referencia a la concreta materia de contratación en las modificaciones a la baja en relación a los contratos públicos. Y para hablarnos de este tema, del porqué de estas modificaciones a la baja, de cómo se ha articulado esto, tenemos a Javier Vázquez, voy presentándolo mientras se organiza el tema electrónico, que es vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, experto del grupo de expertos interesados en contratación pública de la Comisión Europea, letrado del Ayuntamiento de Pamplona, del que es secretario de su Comisión de Vigilancia de la Contratación, doctor en Derecho, profesor colaborador, además, de la Universidad Pública de Navarra. Paralelamente a todas estas funciones y desempeños diversos, es técnico de la Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, y cuenta con numerosas publicaciones de libros y artículos, siendo, por tanto, por este conocimiento exhaustivo de la materia de contratos, conferenciante habitual sobre temas relacionados con la contratación pública. Y ahora que parece ser que ya lo tenemos todo, toda la información al ponente y los datos ya proyectados, tiene la palabra, por tanto, Javier Vázquez Matilla.
Muy bien, pues lo primero, muy buenas tardes a todos. En especial quería hacer primero un agradecimiento a la Escuela Galega de Administración Pública por haber querido contar conmigo aquí. La verdad que para mí es un honor no solo estar sentado con amigos como los que estoy hoy, sino pues bueno, pues el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Porque es un tema he querido poner una especie de periódico, ¿verdad? Y permitirme hacerlo un poco ameno, porque digo, a las 6 de la tarde, ¿quién quedará despierto? Pues hay que intentar, perdonar si el tono quizás a veces sea demasiado lúdico, pero la pretensión es esa, ¿no? El intentar transmitir con algunas ideas, bueno, pues que a veces tampoco hay que ponerse demasiado serios, porque nada ha cambiado y nada va a cambiar si nosotros, como decía primero Beatriz, pues cambiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis se mira mucho a la contratación pública. Se mira como una herramienta para tomar en cuenta, al lanzar la actividad, el aumento de la actividad de los contratos. Fue un sistema, un mecanismo, una estrategia que en el año 2009 y 2010, recordaréis, sobre todo aquellos que pertenezcáis a la administración local, se empleó en relación con el plane. Se trataba de hacer muchas obras, cuantas más obras mejor, ya cuáles fueran no importaba tanto, lo que importaba era poner en la calle mucho personal, movilizar el dinero y, por lo tanto, algo distinto a lo que ya hemos visto que contaba Beatriz. Se pretendía, lancemos muchos contratos, lancemos mucho dinero a la calle, lancemos muchas personas a trabajar. Y yo, viendo el título de hoy, crisis y contratación pública, pues vengo a hablar de lo contrario. La crisis de la contratación pública, en ese primer momento, en esa primera etapa en que se descubrió que había crisis y demás, la idea era vamos a hacer muchos contratos. Y ahora la idea es la opuesta, ¿no? Es vamos a recortar los contratos, vamos a modificar a la baja los contratos. Y yo quería hacer una pequeña reflexión previa sobre esto, ¿no? Sobre las modificaciones de contrato previa, y quizás por eso decía lo de lúdica. La clave para una buena contratación pública está, y lo ha comentado también Beatriz, en el adecuado diseño de los contratos. Sobra absolutamente todas, estaremos aquí no sé hasta qué hora, ¿verdad? A las 7:20 he calculado yo, tranquilos, pero no hace falta nada. Yo no he venido sin ley y sin nada, cambia todos los días, no sé si hoy habrá cambiado, quizás si no podemos ver alguna web interesante para ver qué ha pasado. Todos los días cambia, a mí ya ni me importa, me da igual, lo único que me importa es eso. Lo único que me importa es cuál es el precio que voy a pagar, qué voy a comprar. Y, como decía, las consultas preliminares, que tenemos un miedo a consultar al mercado. A mi vecino Pepe no tenemos ningún miedo a consultarle, ¿no? Luego lo ponemos en el pliego, no decimos nada, pero tenemos mucho miedo a hacer consultas preliminares. Y el problema está en eso, en que no sabemos cuál es el precio verdadero del contrato. La administración lo inflamos, sabiendo que va a haber, lo digo así de claro, no es una confesión, podría serlo, Cuando sabemos que va a haber una baja de un 30%, pues decimos, pues subámosle un 15%, así la baja final será del 15%, que diga que no lo hace, que proteste luego, que por eso se trata de provocaros un poquito. Pero la verdad es que el primer problema lo causamos nosotros, pero no es nada nuevo, ya habéis visto. O sea, la idea que os quiero transmitir es simplemente, olvidados de todas las leyes, lo único importante son los principios generales de la contratación pública, veremos luego qué incidencia tiene lo que vamos a comentar ahora, y no hace falta nada más. Y decía también que quería plantearlo ahora porque ni es nada nuevo ni se va a solucionar, ¿vale? Hay una carta que escribe el marqués de Lavoie, Boban es un ingeniero militar francés encargado del diseño y también de la dirección de obra de todas las fortificaciones amuralladas en Francia, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y el 17 de junio del año 1683 escribía esa carta que tenéis ahí, que me vais a permitir leer porque me va a costar solo un minuto, de verdad, Decía, monseñor, le escribí al ministro de guerra de Luis XVI, a ver si es lo mismo que lo que está pasando ahora, ¿vale? Hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que no se terminarán, y todo eso, monseñor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo que no sirve más que para atraer como contratistas a los miserables, a los pillos y a los ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir a una empresa. Y yo digo más, y es que ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras porque estas rebajas y economías tan buscadas son imaginarias. Y lo que un contratista que pierde, lo que hace este contratista cuando hace esta serie de bajas, es lo mismo que un náufrago que se ahoga. Y eso en el oficio de contratista, ¿qué es? Agarrarse a todas las cosas, ¿no? Cuando estás hundiendo, ¿no? ¿Qué es? No pagar a los suministradores. Yo no sé ya cuántos planes de proveedores llevamos. Yo ya perdí la cuenta. En el primero dije, van a venir más. No sé cuántos planes de proveedores llevamos ya de pago. No pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tener peores obreros, engañar sobre todas las cosas. Y ahora viene un poco lo de los modificados. Y pedir misericordia. Oye, ¿me dejas hacer esto de esta manera? ¿Me dejas hacerlo de la otra? Y si no te hago esto y te cambio esto por esto otro, que me viene mal. Y estamos igual que antes, igual que hace más de 300 años. Igual, Ya no necesitamos ni leyes, ni textos refundidos, ni nuevas directivas, ni nada. Decía y finalizaba. Y de ahí bastante, monseñor, para hacerle ver la imperfección de esta conducta. Abandónela y en el nombre de Dios, restablezca la buena fe. Encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la mejor elección, la solución más barata que podréis encontrar. Y diréis, ¿este hombre qué me dice a mí estas cosas ahora? Tres ideas, ¿vale?, que he intentado transmitir. Crisis económica, modificaciones de contrato. Crisis económica, ofertas anormalmente bajas. ¿Nos suena todo esto? Crisis económica, defectuosa definición del objeto del contrato. Crisis económica, defectuosa definición del precio del contrato. Crisis económica, ausencia de consultas preliminares, redacción de pliegos, redacción de prescripciones técnicas, redacción de proyectos, no se sabe muy bien cómo, ¿eh? Nos dicen, han estado 7 meses allá pensando que querían hacer no sé qué, no sé cuántos, y cuando al final nos dicen, oye, que hay que hacer esta rehabilitación de viviendas, ¿y cuándo lo hago yo el pliego, el proyecto y todo? La semana que viene tiene que estar, ¿eh? ¿Cómo sale aquello? Pues un churro, ¿eh? Un churro que aprovecha el contratista, como bien, como bueno su oficio, para después, ¿eh?, intentar, pues bueno, causarnos problemas, y aprovecha también la administración, y de esto es lo que quiero hablar muy brevemente, para decir que recortando esos contratos, contratos imperfectos, vamos a solucionar algo de esto, que no se va a solucionar nunca. ¿Cuándo se va a solucionar? Cuando realmente pensemos qué contratos queremos, cómo los hacemos, miremos bien en el mercado antes de hacerlos, consultemos, sin miedo, con transparencia, sin favoritismos, pero consultemos y ya está. Y entonces no hará falta ni ley de contratos de 800 folios que no hay quien lo entienda, ni nada, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la tesis principal que quiero hoy traeros aquí? Hablábamos, o decíamos, otra de las ideas, como el plan E fue aquel plan que pretendía aumentar, ¿eh?, esa actividad particular de obras y en particular de contratación pública. Veíamos el gran impacto que tiene la contratación pública, nos decía Beatriz, los números fluctúan según qué estudios manejemos, pero bueno, decía ella, el 17% del PIB de la Unión Europea, muchos millones de euros. Decían, y decía también ella, ¿no?, es un elemento, no es solo comprar, es algo estratégico. Entonces esa estrategia se veía de ese modo, vamos a aumentar la actividad, ¿vale? Ahora, ¿qué os quiero yo traer aquí? Que estamos en la vertiente contraria y es de lo que vamos a hablar 10 minutitos, ¿vale? ¿Qué hay que hacer ahora? Recortar, bajar. Dejar de prestar cosas. ¿Para qué? Para ahorrar, ¿vale? Para conseguir esos objetivos de estabilidad presupuestaria. Y yo lo que intento traeros un momento aquí es cómo. ¿Cómo se ha hecho? Yo no sé si me atrevo a decir también cómo se debería hacer, porque no soy nadie, ¿eh? Decidme vosotros si lo que se ha hecho está bien y ojalá en el turno de debate haya ocasión. Tampoco voy a extender porque si no... ¿De dónde surge todos los movimientos que hay de modificaciones a la baja? Bueno, en el año 2011, la ley foral 14/2011, Navarra, no sé si por suerte o por desgracia, lo digo así de claro y en directo, es la primera norma que plantea que modificar a la baja un contrato público, ¿para qué? Para ajustar ese contrato a los objetivos de déficit, es algo de interés público. Bueno, pero eso ya lo sabíamos, interés público está en casi todo, ¿no? Es simplemente justificar, ¿no? Si sois funcionarios, muchos de vosotros sabéis, justifica el interés público. Pues tú haces ahí una justificación y ya está, ¿eh? Puede ser que está el interés público de que esto sea de madera o de metal, ¿eh? Ya lo sabíamos, ¿eh? Ya lo sabíamos. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente decir que para conseguir o para lograr esos objetivos de estabilidad presupuestaria pues se hace una ley diciendo, oye, que tú modifica la baja lo que quieras, que esto es de interés público? Y dice, bueno, vale. Estos somos nosotros los embriones en Navarra, ¿eh? Los embriones. ¿Quién nos sigue? Pues después de la Navarra, no quiero hacer bromas, ¿eh?, pero los catalanes, ¿eh?, más listos que nosotros, ¿eh? Entonces lo que hacen ellos es decir, bueno, pues vamos a dar un pasito más. Ellos dan un paso más y la ley 5/2012 de Cataluña dice lo mismo. La primera parte es cortar y pegar de lo nuestro y luego ya ahí viene la innovación, ¿eh, Beatriz? La innovación. ¿Cuál es la innovación? La innovación. La primera parte dicen, es de interés público rebajar, modificar, recortar los contratos, y la segunda parte es, oye, ya que estamos, tú, en todos los pliegos que hagas, tú mete ahí que se puede modificar este contrato. Entonces, la inseguridad jurídica ya es supina. Tú tienes un pliego que dice, oye, que te he dicho que coloques 10 sillones en cada lado, pero si veo que la cosa me va mal y no tengo dinero, igual te digo que lo recortes. ¿Hasta cuándo? Pues, como las modificaciones previstas no tienen límite, ni siquiera parece que el límite de la propia alteración sustancial del objeto, de la finalidad, bueno, pues yo te puedo modificar lo que quieras tú, un 20, un 30, un 50, un 70, bueno, pues una barbaridad. Por lo menos más atado que en Navarra, porque, y por recapitular, lo que se estaría planteando es, se pueden modificar a la baja los contratos y además, para los sucesivos pliegos, creo una causa de modificación prevista que sea precisamente esta, la adecuación a los objetivos del déficit, ¿no?, a los objetivos de estabilidad presupuestaria de los contratos, ¿vale? ¿Era necesario hacer todo esto? Bueno, luego siguen otras leyes, lo tenéis en mi presentación, no me voy a extender, porque si no, no voy a poder, para que no acabemos demasiado tarde y no acabemos con demasiado retraso. Siguen distintas leyes, hay incluso consejos autonómicos, tenéis ahí algún ejemplo, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón,
que mantienen que ni siquiera es necesaria una ley, dicen, oye, si estás, tienes un contrato para limpiar 100 horas un hospital, pero resulta que ahora andas mal de dinero, pues límpialo 50, ¿qué vas a hacer? Sin justificación en ninguna causa. ¿Por qué pongo énfasis en sin justificación en una causa? La legislación española, ya digo, ni siquiera la he traído. ¿Por qué? Porque no me hace falta. ¿Por qué no me hace falta? Porque creo que es incorrecta. ¿Por qué creo que es incorrecta? Porque creo que no se tiene que aplicar. La regulación en materia de modificados se condensa en dos preceptos, ¿vale? Modificados previstos e imprevistos. Previstos. Bueno, si me va mal, te modificaré a la baja del contrato. Bueno, ¿suena raro? Sí, ¿eh? Mejor que nada es, también. Modificaciones imprevistas. En vez de decir, como dicen ahora las nuevas directivas, artículo 72, que habrá modificar un contrato cuando hay interés público, que es lo que decía la ley Navarra, pero ¿cuándo más? Cuando haya circunstancias imprevisibles para un poder adjudicador diligente. ¿Es imprevisible la crisis ahora? Como levante alguna mano y diga que sí. Hace unos años, bueno, era discutible. Unos políticos decían, hoy no me enteré, otros sí, ¿eh? Pero ya en 2015-16, ahí lo dejo, ¿eh? Que quiera. No es imprevisible, ¿no?, la crisis económica. Lo que será imprevisible probablemente sea el contrato tan fatal que hayamos redactado sin pensar en las consecuencias que va a tener y pensar, como si digo, me voy a comprar un coche de 200.000 euros. ¡Hala! Que si luego me va mal, pues igual no lo pago. Pues igual lo que tengo que hacer es primero saber si estoy haciendo un buen contrato, elegir unos buenos criterios de adjudicación, etcétera. ¿A qué voy? No vale para nada. ¿Por qué no vale para nada? Porque el artículo 107, que es el que regula los supuestos de modificación imprevista, mejor dicho, los supuestos no previstos de modificación imprevista, suena raro, sí, contradictorio también, pero bueno, a lo que voy, lo que nos dice, no nos dice que cabe modificar un contrato en circunstancias imprevisibles para un poder adjudicador diligente. Lo que señala es una serie de causas, errores en el proyecto, pues dice, me equivoqué, los funcionarios no nos equivocamos nunca, con lo cual esa no la solemos usar. Errores de proyecto, no. Avances técnicos, tampoco. Tampoco porque la crisis es un avance técnico, tampoco. Aunque la crisis es una oportunidad y todo eso, como nos decía, pero en este caso no, Beatriz, en este caso no es una oportunidad, se trata de recortar, ¿vale? Con lo cual, avances técnicos tampoco. A lo sumo, la fuerza mayor. Pero claro, eso es mucho hablar. Fuerza mayor, precisamente, es algo que no esperas. Fuerza mayor, caso fortuito, no vamos a entrar en esas disquisiciones, pero son eventos que no puedes prever y a veces no puedes evitar. En cualquier caso, los puedes prever, pero no los puedes evitar. Caso fortuito y fuerza mayor. ¿Parece que encaja lo de la crisis? A mí no, pero si vosotros os atrevéis, por lo menos le dais una justificación. ¿Por qué digo? Porque es que nadie está dando ninguna justificación. Y no basta con el interés público. Requisitos para modificar un contrato, recapitulando, quizás un poco rápido por seguir, interés público y esa imprevisibilidad para un poder adjudicador diligente en todo caso. ¿Existe con la crisis? No. Ahí lo dejo. ¿Era necesario tanta historia? No, tampoco. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de la contratación pública. ¿Y eso qué significa? Hemos estado hablando antes, la anterior conferencia, no pude asistir a la mañana, por lo cual pido también disculpas públicamente, pero en la anterior conferencia nos hablaban del buen gobierno, nos hablaban de unos principios. Vale, pues los principios en la contratación pública son muy sencillitos. ¿Cuáles son los principios? Que aquí, a mi amigo el contratista, no le favorezcamos. Eso es lo que se pretende proteger con un modificado. Es decir, si aquí a la señora directora le rebajamos el sueldo, ¿a qué no nos importa? No, sí, a algunos sí. ¿Les importará a aquellos que concurrieron entonces a ese puesto? Pues no, dirán, menos mal que no fui yo, porque me lo han bajado el sueldo. Claro, es decir, dicho ya, con las disculpas del ejemplo, ¿no? Lo que se pretende es proteger a los licitadores que participaron en la licitación y que no haya una ventaja hacia el adjudicatario. Eso es lo que se pretende. Con lo cual, ¿protege el derecho europeo sobre modificaciones de contratos las modificaciones a la baja? No. No, salvo cuando sean sustanciales y entonces en vez de un bolígrafo estés contratando un portaminas. Entonces dice, eso es algo distinto, más barato, sí, pero es distinto. Vale, ahí entonces sí. Pero en ningún otro caso. De hecho, tenemos un ejemplo, la sentencia Presetex, tenéis ahí, 18 de junio de 2008, de las agencias de prensa alemanas, donde hubo una reducción a la baja de en torno a un 25% de una serie de parámetros del contrato y se determinó que no era sustancial. Conclusión, y recapitulando, hemos dicho, es conflictivo, he querido decir, es conflictivo cómo se están llevando a cabo las modificaciones a la baja de los contratos públicos. ¿Por qué? Porque no hay imprevisión, siendo un elemento necesario, pues leer sentencia SUC y Disfruta SPA, podéis leer las que queráis. No hay imprevisión, sí que hay interés público, lo hay en cada cosa, si no habría interés público no habría contratos, si no habría contratos no habría necesidad del contrato. No hay causa prevista conforme al artículo 107, a lo sumo la fuerza mayor para el que se atreva, que igual a las 7 de la tarde uno se atreva casi todo, pues eso, si os atrevéis a las 7 de la tarde, fuerza mayor. Si alguien encuentra otra, que me avise. Y eso sí, los catalanes, los andaluces que siguieron después a los navarros, pues por lo menos dicen, oye, como yo no veo causas imprevistas dentro de las imprevisibilidades que algún espiritista planteó en el artículo 107 para decir solo en estos casos era imprevisto, vale. Como no lo veo, ponerlo en los pliegos. Bueno, ¿es más elegante? Sí. ¿Está bien? No. Conclusión, ¿era necesario? Quizás la única solución es la que incluirlo en los pliegos. ¿Está bien? No. ¿Pero por qué es la única solución? Porque el legislador español en el artículo 107 ha previsto que también las modificaciones a la baja superiores al 10% dan lugar a la resolución del contrato. Son sustanciales. Cuando las directivas no plantean eso. Dicen al alza. Dicen no le suban al sueldo, que le están beneficiando. Pero no dicen nada de bajárselo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasa con el contratista? Que le he llamado antes contratista, con perdón para los que representan a los contratistas aquí, el contratista, ¿por qué? Porque siempre busca su beneficio, ya lo decía Bobán, Pero ¿qué pasa? Y también seamos un poco justos. Estamos diciendo, la crisis económica nos vale a nosotros como administración para reducir los contratos. Es de interés público, es una cosa gravísima, algo tenemos que hacer. Y viene un pobre contratista, esta vez pobre contratista, y dice, es que la gente ya no viaja en autobús. Pues te fastidias, haberlo planteado tú. Que los contratos son muy largos, son 25 años y las crisis son cíclicas. Eso lo dice el Tribunal Supremo. Ahí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? La última, la R4 de Madrid, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2014. Dice, oye, las crisis son cíclicas. ¿Que hay un 73% menos de clientes, de usuarios? Bueno, pues ya lo siento. Ojo, porque hay algunas, como pasa en los juzgados, que es toda la moneda al aire que a veces cae y no sabes muy bien por dónde. También hay otra sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2014, que en un contrato de explotación, de explotación publicitaria en el transporte urbano de Valencia, plantea que la caída drástica de los ingresos por publicidad genera la necesidad de reequilibrio económico al contratista. ¿Por causa de qué? De la crisis económica. Quiere decir, es un tema polémico, hay que verlo caso a caso y demás. Para cumplir mi tiempo, me quedan 5 minutos para ser estricto los 20 que nos habían concedido. Crisis económicas y ofertas anormales. Y decís, ¿por qué dices esto ahora? ¿Por qué está remezclado? ¿Os acordáis de la carta de Bobán? Que decía, pedir misericordia, lo hemos visto de pedir misericordia, oye, modificarme el contrato. Y estábamos hablando también de dar peores precios, estábamos hablando de esas ofertas imaginarias, que es que me hace mucha gracia, ¿verdad? Hay algunos pues que nos gusta, ¿verdad?, estudiar mucho y ves este tipo de cartas de hace 300 años cuando vas a una reunión y dices, es que es una vergüenza, es que ahora los licitadores hacen unas ofertas, es de vergüenza. Y dices, tú te has quedado hace 300 años y yo que soy. Bueno, conclusión, que pasa lo mismo. Pero voy a decir una cosa, está cambiando. Reto a cualquiera de la sala a invitarle a dar un paseo por, así lo digo bien, el paseo de la herradura. Os reto a cualquiera, si encontráis cualquier sentencia de un tribunal de justicia español, que alguien que haga una baja temeraria, la voy a llamar, ya no se puede decir temerario ni anormal, pues yo lo voy a decir, temeraria o anormal, y que un juez diga, es verdad, está bien excluido, era un temerario. Si lo encontráis, pues nada, os invito a un helado, o a un pulpo a la feitea. Os invito a un helado. ¿Sabéis cuándo han cambiado las cosas? ¿Sabéis cuándo han cambiado las cosas? Cuando han entrado en funcionamiento, cuando han entrado en escena, los tribunales de recurso especial. Dirás, joder, ya lo estás diciendo, tú estás en uno. Bueno, gracias, gracias. Escuchar, una cosa muy importante. Al final estaba pasando que era súper difícil, y lo veréis quienes estéis trabajando en la administración, que cuando alguien te justificaba quizás lo injustificable, y esto nunca lo habré dicho, era muy difícil que alguien, con perdón, se mojara y dijera, esto no se lo cree nadie. Al final salía adelante, igual había modificado, igual no había modificado, que es peor, igual no había modificado y en vez de 2 vasos nos daban 1, pero salía adelante. O igual le apretaba mucho las tuercas al contratista y salía todo bien. Ojalá, ojalá hayan sido esos la mayor parte de los casos. ¿Lo dudo? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 300 años. Pero como digo, sí que hay un gran cambio. Y con esto voy a acabar para cumplir perfectamente el tiempo. Luego, si tenéis alguna duda, creo que es más elegante hacer eso así. ¿Por qué? Porque hemos visto, o iba a decir padecido, no, hemos visto que vale decir que no quiero ganar nada. Y digo, pero esto es una ONG, un contratista. Bueno, pero lo dicen y tú te lo crees, lo interiorizas. Ojo, qué bueno, porque dice que si no va a tener que despedir a los trabajadores. Prefiere perder todo, pero que sigan cobrando. Y dice, qué bueno, el premio del empresario del año. Bueno, eso te lo dicen y hay muchas sentencias del Tribunal Supremo que dice la renuncia al beneficio industrial es una de las causas para justificar la viabilidad económica de una oferta. Bueno, vale. Los gastos generales, igual. Dice, bueno, que es que yo no tengo gastos generales, que yo es que los imputo a otro sitio. Dice, bueno, pues también. ¿Dónde se preocupa este chico, señor, que tenéis aquí delante? Y hay alguien por ahí que ha dicho, ¿qué es esa mano que está aplastando? Pues sí. ¿Me preocupo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me preocupo? Cuando veo que en contratos donde la mano de obra intensiva es casi el total del contrato, es la causa, los salarios que se pagan a esas personas, es la causa de esas ofertas anormales. Perdón, esas ofertas presuntamente anormales, que luego habrá que justificar. Eso es lo que me preocupa a mí. Y volvemos a jugar con lo mismo. Hay que ver si el precio del mercado es adecuado, no poner colchones, en lo que se refiere a la administración, que quiera entender ya lo entenderá lo que significan los colchones, no poner fórmulas económicas fraudulentas. Si valoráis con 20 puntos la económica, la valoréis, pero no dais 100 y no repartáis más que 40. La inversa proporcional y algunas fórmulas, incluso de algún ayuntamiento cercano a este, lo voy a decir, que necesitan un manual de instrucciones así de gordo para entender qué fórmula es, no puede ser. Uno de los principios fundamentales de la contratación, ¿cuál hemos dicho? No hemos traído ley, hemos dicho que la transparencia es el mayor principio. Que hagámoslo sencillo. ¿Qué requisitos va a tener que tener una fórmula? Ser proporcional. Valorar la máxima puntuación a la más baja. Todos los inventos con raíces cuadradas de 3, de 4 exponenciales suenan raros, sí. Lo que digo yo, te vienen con una fórmula así y te dicen, ¿esto se puede? Le digo yo, desconfía. Desconfía cuando veas una raíz cuadrada de 3, cúbica. Desconfía. ¿Por qué no haces una proporcionalidad directa? Cuidado con esto, porque lo estoy diciendo en plan gracioso. Alguno dice, ah, pues yo pongo fórmula así, tú mismo, pero ahora tenéis un problema. Pero es que hacéis eso, que es que trabajáis muchos con subvenciones, y muchas veces subvenciones europeas. ¿Qué está pasando con las auditorías? ¿Qué está pasando con las auditorías de subvenciones cuando se aplica una fórmula que hace ganador a alguien manifiestamente más caro que el que habría debido ser adjudicatario con una fórmula proporcionalidad directa? Y dices, joder, que he lanzado la proporcionalidad directa. Bueno, pues esa es la que se está aplicando cuando se ve que hay una fórmula incorrecta. Hay otras variables sencillas, hay muchos ejemplos. Nuestro compañero Manuel Follo Bros ha escrito mucho sobre esto, pero algo sencillo. Pero bueno, fórmulas económicas fraudulentas. Y lo último, para acabar, y lo que hablaba de la mano, los derechos de los trabajadores. Siempre estamos diciendo, y a veces es una forma de, hablamos de contratos de innovación, hablamos también de herramienta, como de la contratación como herramienta. ¿Y por qué no hablamos de la contratación como herramienta social? Pues no hablamos de contratación como... Bueno, sí, perdón, hablamos de que hay que hacer una contratación sostenible, más justa, reserva de contratos, criterios sociales que pocas veces se ven y pocas veces tienen impacto, porque son tres, o el desempate. ¿Cuántos desempates habéis visto vosotros? Yo ninguno. En cambio, sí que se está generando un conflicto sobre el cual creo que ya os tenéis que posicionar. ¿Por qué digo que os tenéis que posicionar? Porque no veo que haya pronunciamientos claros, ni siquiera en los propios tribunales de recurso. Ni siquiera en los propios tribunales de recurso. Y vuelvo, y con eso acabo, a qué ocurre cuando la forma de justificar una oferta normalmente baja es reducir al trabajador un 40% del sueldo respecto a lo que su convenio colectivo marca. A día de hoy, ¿qué se estaba planteando los tribunales de recurso mayoritariamente? No en el de Navarra, tenemos una ley propia que dice que aquel que no respete los salarios y las condiciones de los convenios colectivos automáticamente, no automáticamente, tras un procedimiento de audiencia, pero esta vez sí, lo excluimos de la licitación, pero con carácter general, decía que la administración decimos, oye, tú lo que hagas con tus subcontratistas, allá tú. Tú lo que hagas con tus trabajadores, allá tú. Que si cesión ilegal, no os preocupéis, la cesión ilegal es otra cosa, es otra cosa. ¿Y por qué nos vais a preocupar? Porque ahora en las nuevas directivas también tenemos la solución, ¿vale? Aunque hay una redacción del artículo que regula las ofertas anormalmente bajas muy laxa, muy dulce, distinta totalmente a la que existía en la propuesta de directiva, que planteaba la imposibilidad de realizar bajas pues superiores incluso al 20%, y luego planteaba unas escalas muy similares a las que están en el Real Decreto 1098/2001. Ahora no. Ahora simplemente, otra vez hay que volverle a justificar. Pues es otra vez vuelta a empezar. Pero ojo, que sí que los considerandos, y en el artículo 18.2, por ejemplo, se alude expresamente a la imposibilidad de vulnerar lo establecido en los convenios colectivos, y voy a eso directamente al grano, porque es donde se está ocasionando el problema, por parte de esas ofertas anormalmente bajas. Entonces, sin más, es una reflexión. Por ahora, yo no veo unidad en los tribunales de recurso, veo en la mayoría, de hecho, no tengo ningún problema en decirlo, salvo el nuestro y poco más. El resto sí que están manteniendo una posición más distante, porque de hecho la normativa laboral permite ahora el descuelgue. Es decir, ¿de qué convenio me hablas? Yo voy a cumplir con el convenio, pero es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que como no estoy de acuerdo con este convenio, pues cuando empiece a trabajar les bajaré el sueldo, y si no están de acuerdo, pues me descolgaré del convenio y tal. No creo que sea tan fácil, ¿vale? En cualquier caso, quizás sea el momento de introducir condiciones especiales de ejecución garantizando un salario digno a los trabajadores. Me da igual, porque cuando sean aplicables con efecto directo en algunas cuestiones, y yo creo que en esta es esencial la regulación de las nuevas directivas, este problema habrá acabado. Y para cumplir con esto, simplemente pues daros las gracias, no me he excedido, y lo que queráis, pues estaré encantado en las preguntas de responderos. Perdón por la brevedad, pero bueno, lo exigía el tiempo. Gracias.
Antes de nada, gracias a Javier Vázquez Matilla por tan amena exposición. Que sepas que acabas de batir un récord, porque yo en este foro solo había visto sonreír al público atendiendo a una ponencia sobre contratación cuando lo hacía Chema Jimeno, pero él lo hacía en horario de mañana. O sea que tú, consiguiendo el mismo resultado a estas horas, yo entiendo que has superado claramente la marca de Chema Jimeno.
No quiero que se me compare con, yo creo que con un gran maestro, que es Chema Jimeno, que la verdad que me habría gustado ver aquí, pero como colaboradores del observatorio estamos en pleno contacto, pero encantado. Es que si no, igual alguno se duerme y yo soy capaz de ir allá a buscarlo, entonces no tiene sentido, ¿eh? Pero gracias.
Bien, seguimos y estamos hablando de novedades en materia de contratación pública, motivadas en buena parte por la crisis que hemos venido atravesando en estos años y, como no, el derecho europeo no podía abstraerse de la crisis y de la materia de contratación pública. Por tanto, modulaciones importantísimas del derecho de contratos derivan directamente del derecho europeo y, para hablarnos de estas cuestiones, tenemos con nosotros a José Pernas y a Miguel Ángel Bernal Blay. Empezamos por José Pernas García, que es profesor titular de la Universidad de La Coruña y que nos va a hablar de los encargos a medios propios en la Directiva 24/2014 de la Unión Europea.
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo la invitación realizada por la escuela, la persona particularmente de la directora de esta escuela y también a los directores académicos y coordinadores de esta actividad. Bueno, ahora, después de Javier, después de la magnífica y amena presentación de Javier, pues siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, sobre todo cuando se habla de encargos a medios propios o encargos in-house, pero en fin, intentaré mantener el nivel, aunque será complicado. El objetivo del desarrollo de mi ponencia, el sumario de mi ponencia, era una breve introducción sobre el concepto, sobre lo que entendemos por encargos a medios propios, encargos in-house, encargos domésticos. Hay diferentes denominaciones que se han utilizado por parte de la doctrina. Yo utilizaré el concepto de encargos a medios propios. En segundo lugar, una vez definido lo que es encargo a medio propio realizado una breve reflexión sobre la confusión conceptual que ha existido sobre esta cuestión, hablaré brevemente, en segundo lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha sido la que ha desarrollado toda la doctrina sobre los encargos a medios propios, haciendo una síntesis de las ideas más importantes. Y ya en la parte final aludiré a las novedades de la Directiva 2014-24, que introduce por primera vez una regulación a nivel comunitario sobre esta cuestión con carácter general. Y finalmente, aunque hablamos de un muerto viviente o casi más bien un enfermo en coma, no sabemos si después de las elecciones revivirá o morirá definitivamente, pero bueno, nos sirve el borrador del anteproyecto de la ley de contratos del sector público para hacer algunas reflexiones sobre los posibles desarrollos normativos que van a ocurrir en este ámbito en el caso español. Bueno, en primer lugar, con relación a lo que se entiende por encargos in-house o encargos a medios propios, hablamos en este caso, y yo creo que es muy importante la cuestión conceptual. Siempre los profesores universitarios somos un poco pesados con las cuestiones de naturaleza jurídica, conceptuales, pero realmente tiene un interés práctico muy, muy relevante. Cuando hablamos cuando hablamos de los encargos a medios propios, de los encargos in-house, hablamos realmente de una técnica de carácter organizativo. Hablamos de un poder adjudicador que ejecuta una prestación, sea un servicio, una obra o un suministro, a través de un medio propio, a través de un ente instrumental que se encuentra en una situación de dependencia, en una situación de subordinación. Por eso digo que es muy importante la cuestión conceptual, porque he dicho que se trata de una técnica de carácter organizativo. Por tanto, no estamos hablando, cuando hablamos de los encargos a medios propios, de una relación de carácter contractual. Esto, lógicamente, determina el régimen jurídico aplicable y nos lleva ya inicialmente a la conclusión de que cuando hablamos de los encargos a medios propios no estamos hablando, en este caso, de una técnica a la que se le aplica el régimen jurídico de los contratos públicos. Hablamos de esta cuestión porque ha planteado dificultades la determinación entre el espacio propio de la actividad autoorganizatoria, los encargos a medios propios, y el espacio propio de esas relaciones contractuales, de los contratos públicos, la línea divisoria entre estos espacios internos y externos de la administración pública, pues realmente no es sencilla, y la muestra más evidente pues lo podemos encontrar en el estudio de los casos que ha analizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el año 99 con la sentencia TECAL, que es la que empieza a definir el régimen de los encargos a medios propios. Otra cuestión que quería señalar con relación a este punto introductorio conceptual es la confusión conceptual. Yo creo que hay pocas técnicas que hayan recibido o reciban, tanto en la doctrina como en la regulación, denominaciones tan diferentes, ¿no? Pues en la actualidad el texto refundido habla de encomiendas de gestión, pero también hemos escuchado hablar a la doctrina de contratos domésticos, de contratos in-house, de contratos de autoprovisión, de encomiendas de ejecución, de adjudicaciones in-house, de operaciones in-house. Claro, cuando no sabemos cómo denominar algo, pues esto indica que quizás tengamos que avanzar en su comprensión, ¿no? Si yo les digo que tengo un lobo en mi casa, pues ustedes piensan en la imagen de un lobo y se extrañan de que eso pueda ser así. Yo, si utilizo un concepto incorrecto para referirme a mi mascota, pues genero confusión, ¿no?, sobre el mensaje que quiero transmitir. Pues ocurre exactamente igual con el caso de los encargos a medios propios. La denominación que se utiliza muy habitualmente, que incluso utiliza, yo creo que erróneamente, la propia directiva, pese a que la propuesta hablaba de relaciones entre autoridades públicas, pues creo que lleva a la confusión entre esta técnica organizativa y que son los encargos a medios propios y los contratos públicos. Bueno, cuando hablamos, por tanto, de una encomienda, de un encargo a un medio propio, hablamos de una técnica de carácter prestacional. En este sentido, hay una coincidencia en el contenido con un contrato público. El contrato público también tiene carácter prestacional. Hay un poder adjudicador que realiza un encargo de una prestación, sea una obra, un suministro o un servicio, a otra persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia, por tanto? Si ese contenido prestacional, ambas técnicas son coincidentes, la diferencia está fundamentalmente en el carácter unilateral de los encargos a medios propios. En los encargos a medios propios tenemos dos personas jurídicas, un poder adjudicador y un ente instrumental, pero solo en el plano formal. En el plano material, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no existen dos personas jurídicas. Tenemos un poder adjudicador que ejerce un poder de control sobre ese ente instrumental. Se encuentra en una clara situación de dependencia y de subordinación. Por tanto, en el plano material no es una persona jurídica distinta, es un instrumento, una herramienta en manos del poder adjudicador. Esto hace, lógicamente, que desaparezca un prius necesario para la existencia de un contrato público, que es la existencia de una bilateralidad, la existencia de dos voluntades autónomas, libres, que concurren para comprometerse mutuamente en la ejecución de una prestación a cambio de una contraprestación. En el caso de las encomiendas a medios propios, en el plano material, el Tribunal de Justicia nos ha dicho que no se trata de una relación bilateral, sino que más bien estamos hablando, por concluir, de un acto administrativo, un poder adjudicador que ordena, manda a un ente instrumental la realización de una prestación. El ente instrumental no tiene la capacidad de aceptar o no aceptar, no tiene capacidad de negociar las condiciones ni de negociar las tarifas. Bueno, este es el esquema que les he enseñado ahora de las relaciones in-house de carácter vertical sobre las cuales se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Después veremos que la directiva comunitaria y también alguna regulación autonómica, como en el caso de Galicia, admite otras formas de relaciones organizativas, otras formas de encargos a medios propios. En este caso ven que se trata de un encargo vertical. El poder adjudicador ordena y manda al ente instrumental que ejecute una determinada prestación de servicio, obra o suministro. ¿Cuál es la situación en España? Con datos de la Comisión Nacional de la Competencia y Mercado de Valores, hay en torno a 150 medios propios. Con relación a la crisis económica, destaca el hecho de que desde el inicio de la crisis económica hasta el año 2012 se ha triplicado el número de medios propios. Ha habido un incremento progresivo del número de medios propios y, sin embargo, la facturación global en la utilización de esta técnica organizativa se ha reducido desde el año 2006 de forma progresiva. La particularidad que destaca también el Tribunal de Cuentas con relación al uso de estas técnicas de autoprovisión interna, la Administración Pública no sale al mercado, sino que internamente se provee de las prestaciones que necesita a través de sus medios propios, el hecho destacado es que las prestaciones complejas y de mayor cuantía, en concreto se menciona en el informe, se habla de más de 200.000 euros, se adjudican preferentemente por encargo a medio propio. Parece que hay una preferencia por parte de los poderes adjudicadores a acudir a esta fórmula en caso de prestaciones de mayor cuantía o de carácter especialmente complejo. Supongo que siempre en casas está más cómodo, ¿no? Bueno. En cuanto a la facturación, solo son datos en este caso de la Administración General del Estado, son los datos que he conseguido. También en este caso el informe de la Comisión Nacional de la Competencia del año 2011-2012 pues nos habla de diferentes ámbitos de actuación, diferentes prestaciones y nos habla de un montante de en torno a 2.500 millones de euros, lo que representa esa actividad económica vinculada con los encargos a medios propios. Y por destacar un dato, en el caso de Traxa, en el año 2011 pues se acerca dentro de esos 2.500 millones de euros a casi 1.000 millones de euros, para que hagamos un poco idea de lo que representa económicamente la utilización de estos encargos internos. Algunas ideas generales sobre lo que es un encargo a medio propio, sobre qué condiciones tienen que darse para que la Administración Pública realice una adjudicación interna, para que realice un encargo a medio propio sin aplicar la regulación de contratos. Bueno, las condiciones son las que ha fijado el Tribunal de Justicia. En primer lugar, no toda relación entre autoridades públicas es un encargo a medio propio, es una relación in-house. También puede haber contratos públicos en las relaciones entre autoridades públicas. Tienen que darse dos requisitos. En primer lugar, hablamos de el poder adjudicador tiene que ejercer un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. El control que ejerce sobre ese ente instrumental, que en principio tiene personalidad jurídica propia, tiene que ser similar, análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, sobre sus propios órganos, unidades administrativas. Por tanto, tiene que haber una relación de dependencia. Ahí está la clave. No es una persona jurídica distinta en el plano material. ¿Por qué? Porque no es libre, porque no tiene autonomía decisoria, por tanto desaparece el periodo necesario para la existencia de un contrato público. Y en segundo lugar, el ente encomendado tiene que dedicar la parte esencial de su actividad a ese poder adjudicador, al poder adjudicador que le hace los encargos, es decir, tiene que dedicarse de forma casi exclusiva en su actividad económica, en su actividad prestacional, a los encargos que recibe del poder adjudicador. Por tanto, si nos encontramos con un ente instrumental con amplia vocación de mercado, que realiza el 50% de su actividad en el mercado, que expande al mercado internacional su actividad, no nos encontramos ante un medio propio, nos encontramos ante un ente que tiene clara vocación de mercado y que no podemos asimilar a un servicio o órgano interno de la Administración Pública. Por tanto, no son contratos públicos, son actos administrativos, consecuencia, no se aplica el derecho comunitario derivado ni primario de los contratos públicos. ¿Cuándo hay control análogo? ¿Cuándo se cumplen esas condiciones para que nos encontremos ante una relación de independencia, que podamos identificar como una relación interna, que se produce en casa, que por tanto no se produce en el mercado, que no implica la aplicación del derecho de los contratos? Bueno, pues tienen que darse tres condiciones. Que ese control sea efectivo, sea real. Veremos que es incluso indiferente que sea individual. Si existe un grupo de poderes adjudicadores que tienen la titularidad común sobre un ente instrumental, ese control análogo puede ser ejercido de forma colectiva. Podemos encontrarnos ante un poder adjudicador que tiene un 1% del capital de un ente instrumental y se cumplirían, en ese caso, pues las condiciones para ser un medio propio, aunque nos llame la atención. Esto ocurre en el caso de Traxa y como utilizan algunas comunidades autónomas Traxa cuando tiene una participación muy minoritaria. Lo que tiene que quedar acreditado es que todos esos poderes adjudicadores copropietarios de esa sociedad ejercen colectivamente ese control análogo. No es preciso que lo ejerza particularmente el poder adjudicador que hace el encargo. En segundo lugar, ese control tiene que ser estructural, es decir, el poder adjudicador, o de forma individual o colectiva, tiene que ejercer un control sobre las decisiones importantes. El ente instrumental no tiene la capacidad decisoria sobre las grandes cuestiones estratégicas en su actuación. Y, en tercer término, el Tribunal de Justicia nos habla de un control análogo desde una perspectiva funcional. Tiene que haber una coincidencia de intereses públicos. El poder adjudicador tiene que estar en condiciones de realizar sus objetivos de interés público plenamente a través del ente instrumental. No puede haber en el ente instrumental un interés diferente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay una participación privada. Esto ha llevado al Tribunal de Justicia a decir no cabe la posibilidad de una encomienda interna cuando el ente instrumental tiene una pequeña participación privada, aunque sea una participación mínima en el capital de esa sociedad mercantil. Veremos después que la directiva ha indicado algunas otras cuestiones. Por tanto, la coincidencia de interés público, que ambos remen en la misma dirección en la realización de un objetivo de interés público, es otro elemento central, quizás el elemento central para identificar que se trata de una relación in-house, con la consecuencia importante que hemos dicho, el elemento consecuencial de no aplicación del régimen de los contratos públicos. El Tribunal de Justicia no ha cerrado la cuestión, quizás porque no es posible cerrarla. La realidad organizativa de los diferentes estados es tan compleja que requiere de la aportación de indicios, de criterios flexibles que permitan aplicar esta técnica a la diversa realidad de los diferentes estados miembros. Por eso lo que ha hecho fundamentalmente es dar indicios indicativos que a la luz del caso concreto nos permitan determinar si hay una relación de dependencia efectiva. En las múltiples sentencias que se han desarrollado desde el año 99, desde la sentencia Tecal y otras muchas sentencias, el Tribunal ha utilizado, a través del caso por caso, diferentes indicios que, interpretados de forma conjunto, permitían llegar a la conclusión de que nos encontrábamos ante un encargo interno, ante un encargo al que no es aplicable el derecho de los contratos públicos. Ejemplos, indicios positivos de que existe una relación interna, cuando el poder adjudicador es propietario de la totalidad del ente instrumental, tiene el 100% de esa sociedad mercantil. Bueno, es un indicio. No quiere decir que en todos esos casos exista una relación in-house. Puede haber un poder adjudicador que es propietario del 100% de esa sociedad pública, de esa empresa pública, y sin embargo no se den las condiciones, no queda acreditado realmente eficientemente que existe una relación de dependencia y cuasi exclusividad. Otro ejemplo de indicio negativo que ha utilizado el Tribunal de Justicia, no determinante, sino un mero indicio que interpretado con otras circunstancias puede llevar a esa conclusión, es la propia naturaleza de sociedad anónima. Por sí mismo, el carácter de una sociedad anónima y la autonomía del régimen mercantil pues nos da un indicio de que, bueno, pues que puede que no ocurra en este caso las condiciones de dependencia necesarias, pero como ya digo, son circunstancias que el Tribunal ha utilizado y que dependiendo de las circunstancias del caso, de forma conjunta nos puede llevar a una conclusión o en otro caso a otra diferente. Sí que el Tribunal, además de indicios que interpretados de forma conjunta permiten identificar esa relación de dependencia o no, sí que ha dado algunos criterios determinantes de la existencia o no existencia de la relación interna. No hay control análogo, por ejemplo, cuando el poder adjudicador solo posee facultades propias, las propias facultades otorgadas por el derecho de sociedades a la mayoría de los accionistas. Es necesario un control especial, un control reforzado. Y en último lugar, esto es especialmente importante y desde la perspectiva de la directiva de 2014 también especialmente interesante, no es posible la participación de intereses privados. La mínima participación, aunque sea puramente simbólica, en esa sociedad mercantil, en esa empresa pública de intereses privados, anula la posibilidad de que estemos hablando de un encargo a medios propios. Por tanto, en ese caso, si hablamos de un ente instrumental, 99% público y 1% privado, el Poder Adjudicador está obligado, en todo caso, a la convocatoria de un procedimiento público de licitación y en ningún caso puede hacer un encargo directo, una adjudicación directa. Hay control análogo, el Tribunal, especialmente en el caso de las sentencias de Traxa, cuando el ente encomendado, el ente instrumental, no tiene libertad. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Cuando nos encontramos ante un ente instrumental, que es una longa manus, que es una herramienta al servicio del poder adjudicador, no tiene libertad, autonomía, y esto queda acreditado, por ejemplo, cuando no tiene capacidad de rechazar un encargo, o no tiene capacidad de negociar una tarifa, o no tiene capacidad de poner fin a esa relación antes de que sea ejecutada plenamente la prestación. En definitiva, no tiene capacidad de negociación, lo propio de una relación contractual. Y también, en caso de la sentencia 29/2012, el consiglio di Stato italiano, el Tribunal ha introducido un criterio de existencia de control análogo cuando las administraciones participantes en un ente instrumental participen tanto en el capital, la exigencia de participación en el capital es, en fin, yo no he visto el Tribunal de Justicia en ningún caso ha admitido la posibilidad de encomienda a medio propio sin participación. Sí que ha admitido la posibilidad de medio propio con participación minoritaria, simbólica. Participación tanto en el capital como en los órganos de dirección a efectos de acreditar esa capacidad de control, esa capacidad de ordenar, de mandar la realización de una concreta prestación. Bueno, vamos a analizar ahora, no sé si voy muy mal de tiempo, que creo que sí, pero intentaré resumir las novedades de la directiva. La directiva 2014-24, que tiene la referencia del artículo que regula esta cuestión, integra, positiviza la jurisprudencia, la doctrina del Tribunal de Justicia que se desarrolló desde el año 99 y que se ha ido depurando, a pesar de ese carácter flexible de la doctrina del Tribunal de Justicia. Por primera vez, en la Directiva Comunitaria General se concreta un régimen. En la Directiva 2004 no había un régimen para las encomiendas a medio propio, para establecer una diferencia entre los contratos públicos y este ámbito excluido. La primera conclusión a la que uno llega analizando el artículo 12 de la directiva es que la directiva impulsa el camino de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si la doctrina in-house es como un chicle, podemos decir que desde el año 99 el Tribunal de Justicia ha ido estirando ese chicle, no sé si con riesgo de que se rompa o no algún día, hasta la aprobación de la Directiva 2014-24. Es decir, ha ido ampliando el campo de juego de la potestad autoorganizatoria, el espacio interno donde la Administración Pública puede realizar encargos a sus propios entes sin aplicar el régimen de los contratos públicos. Por tanto, la doctrina ha ampliado el ámbito autoorganizativo de la Administración Pública, excluyendo la aplicación del régimen de los contratos públicos. Y me da la impresión de que la directiva lo que ha hecho es ampliar aún más ese espacio. Los Estados han reclamado un espacio mayor de autoorganización administrativa para dejar un espacio de autoorganización más amplio que el que ya habilitaba, que no era pequeño, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué encargos a medios propios caben en la directiva? Hasta ahora les he hablado de los encargos a medios propios de carácter vertical. Un poder adjudicador ordena y manda a un ente instrumental, verticalidad descendente, que realice una determinada prestación. Encarga a una empresa pública que le suministre unos determinados productos. En la nueva directiva también es cierto que se pueden hacer reflexiones con relación a esto sobre otras regulaciones. Admite la posibilidad del encargo a medios propios de carácter ascendente. Es decir, el propio ente instrumental puede encargar al poder adjudicador la realización de una determinada prestación. Y, en tercer lugar, la directiva admite también la posibilidad de que los encargos a medios propios se realicen entre medios propios, un encargo a medios propios de naturaleza instrumental, es decir, entre dos entes instrumentales que dependen de un mismo poder adjudicador. Por tanto, resumiendo un poco a términos familiares lo que acabo de decir, que quizás es más complejo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia nos hablaba de un encargo de un padre al hijo y la directiva nos permite la posibilidad de que esos encargos sean entre hermanos o incluso de que el hijo encarga al padre la realización de una determinada prestación, lo cual pueden deducir que amplía notablemente, aunque esto también permite hacer algunas matizaciones, el Tribunal de Justicia ha apuntado algunas cosas en alguna sentencia, pero amplía notablemente el espacio de estas encomiendas. Esto es el caso de los encargos ascendentes, ese encargo que les decía del hijo al padre. Evidentemente, en este caso, no hay una relación de dependencia. La directiva está admitiendo la existencia de relaciones internas cuando no se cumple ese requisito de control análogo. O la existencia de encargos a medios propios entre hermanos, hermanos en donde no hay una relación de subordinación, un hermano no puede mandar al otro, pero los dos dependen del padre. En ese tipo de situaciones cabe la posibilidad también de una adjudicación directa, siempre que el medio propio que la realiza tenga carácter de poder adjudicador. Algunas otras cuestiones de la directiva. Antes les comentaba que en esa relación entre poder adjudicador y ente instrumental no solo se exige ese control análogo, esa relación de dependencia, subordinación, no hay libertad, hay una orden, hay un acto administrativo, sino que tiene que haber una relación, una actuación de casi exclusividad. El ente instrumental realiza toda esa actividad prestacional para el poder adjudicador o prácticamente toda esa actividad prestacional. En la directiva, por primera vez, aunque el Tribunal de Justicia en algún caso se ha debatido este asunto sin que el Tribunal se haya manifestado en concreto, la directiva ha fijado un 80%. Es decir, que los entes instrumentales, por ejemplo, las empresas públicas del sector público podrán realizar, si quieren ser poder adjudicadores, hasta un 20% de actividad económica fuera de ese ámbito interno del sector público. público para realizar encomiendas internas. La propuesta directiva era de un 90 y los estados han ampliado el espacio, supongo, con la finalidad de facilitar la financiación de sus entes instrumentales. Admite la participación privada. Esto es una ruptura con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Parece que el Reino Unido tuvo protagonismo, la propuesta directiva no aparecía, aparecía claro el criterio del tribunal, que es uno de los pocos criterios inequívocos que el tribunal ha dado durante estos últimos 20 años, pero la directiva incluye la salvedad, la posibilidad de participación minoritaria sin capacidad de control para en algunos entes cuando la legislación nacional prevé esa participación privada. Y, en último lugar, la bueno, esto ya lo hemos comentado. Quedan 5 minutos.
Dos.
Ah. Bueno, pues iba a comentaros algunas patologías de la utilización de la técnica de las encomiendas a medios propios en el caso de España. Simplemente os remito en este caso al informe del Tribunal de Cuentas, que es realmente muy interesante, sobre los encargos a medios propios, que creo que es del año 2013. Os remito ahí. Analiza muchos, con relación a la Administración General del Estado, un poco la utilización de estos medios y algunos usos fraudulentos, por ejemplo, en el caso de la amplitud del objeto social de algunos medios. Habla de medios para todos, como en el caso de Traxa, y cómo esto lleva a la utilización de esta legítima técnica organizativa como una fórmula, primero para sobrepasar la aplicación estricta al régimen de los contratos públicos a un régimen más flexible propio de los entes instrumentales, y también pues genera sobrecostes en la medida que hay una intermediación por parte de un ente instrumental que lo que va a hacer es subcontratar esa prestación en el mercado, pues se produce un sobrecoste en la utilización inadecuada de los medios propios. También se critica la utilización de este mecanismo como una fórmula para subsanar las deficiencias de plantilla de carácter permanente ante las dificultades para proveerse de plantilla en las situaciones de crisis económica y los límites de la tasa de reposición. Pues se ha identificado también la utilización de estos medios como una fórmula para solventar fraudulentamente estas deficiencias. Y, en último lugar, otra de las cuestiones que destacan es la ausencia de un límite a la subcontratación, y pone algunos ejemplos de entidades, en el caso de, creo que es Red.es, que el Tribunal de Cuentas identificaba hasta un 100% de la externalización de las prestaciones, es decir, que paradójicamente, a pesar de ser un medio propio, lo que hacía esta entidad, lo que hace esta entidad es, en buena medida, es subcontratar la ejecución completa de la prestación en un subcontratista. Cuestiones destacadas ya para finalizar y concluir sobre el borrador de la Ley de Contratos del Sector Público. Esperemos a ver cómo queda esta cuestión. Cuestiones más destacadas. Define esta técnica como un encargo. De hecho, habla de acuerdos de encargo. Yo creo que esto es un acierto, sobre todo en esa confusión conceptual de clarificar la cuestión, de no confundir las cosas, no confundir el encargo a medios propios, los encargos domésticos, con las encomiendas de gestión de la Ley de Régimen Jurídico. No tiene nada que ver con esa técnica de traslación competencial, o no confundirlas con ejecución por administración. Son técnicas diferentes, aunque estaban reguladas antes o siguen estando reguladas en el artículo 24 de forma conjunta. Se refuerza el reconocimiento de medio propio, no solo como se prevé en el propio régimen actual, reconocimiento formal de esa condición en los estatutos o en la norma de creación del ente instrumental, sino que también se exige que el propio poder adjudicador, que en principio es ese padre que controla, dé su conformidad a esa condición y que se verifique la existencia real de medios propios para la ejecución de su objeto social, que no se utilicen los medios instrumentales como una mera fórmula de intermediación para evitar la aplicación estricta del régimen de los contratos públicos. Se rechaza la posibilidad de participación privada, por tanto, en el borrador se elimina esa posibilidad que abre la directiva, respetando la doctrina del Tribunal de Justicia, yo creo que con acierto. Y, finalmente, como última cuestión a destacar, dos cuestiones. En primer lugar, los límites a la subcontratación, el establecimiento de un límite a la subcontratación del 60% con salvedades, estableciendo un límite a la posibilidad de utilización fraudulenta de esos medios propios como intermediarios. Y, en último lugar, se introducen también algunas exigencias en términos de transparencia y participación. Yo creo que esto es un elemento central para garantizar un control de idoneidad de los encargos a medios propios, que podamos conocer los encargos que se realizan, que podamos tener acceso a los documentos de formalización de estas encomiendas. Ya ha habido avances en la ley 19/2013 en materia de transparencia, y el borrador de ley de contratos del sector público profundiza en este sentido, obligando a la publicación de informaciones complementarias como la condición de medio propio, el encargo formalizado y algunas otras cuestiones en las que no voy a incidir ahora. Conclusión. Desde el año 99 nos encontramos ante una doctrina que ha ido construyendo por vía doctrinal una determinada técnica organizativa. No estamos hablando de una relación, por tanto, contractual, no se aplica el régimen de los contratos públicos. Este ámbito, este campo de juego autoorganizativo se ha ido extendiendo desde ese año, pues, a golpe de sentencias del Tribunal de Justicia, admitiendo la posibilidad de control análogo sobre entidades de titularidad común por varios poderes adjudicadores. La directiva ha ampliado ese espacio de juego a través de esas posibilidades de encomiendas a medios propios de carácter horizontal o de carácter vertical ascendente, y nuestro borrador, aunque es cierto que está en coma y que veremos si sale de esa situación o nos encontramos con una regulación diferente, parece retraer un poco ese ánimo expansivo de la Directiva 2014-24. Muchas gracias.
Gracias, José. Pasamos ya a la última intervención de esta mesa redonda, en la que estamos repasando de forma bastante maratoniana las principales novedades en materia de contratación pública. Y tiene ahora la palabra Miguel Ángel Bernal Blay, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, profesor titular acreditado de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de dicha universidad. Su labor investigadora se ha traducido en más de 40 publicaciones sobre concesiones y otras formas de colaboración público-privada, encargos a medios propios, recurso especial en materia de contratación pública, contratación socialmente responsable y compra pública e innovación. Es miembro del grupo de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón sobre Administración, Economía, Sociedad y Territorio. Ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras como Catania, Palermo y Trento, y ha participado en una decena de proyectos de investigación tanto nacionales como europeos. Desde su creación en 2011 ha sido secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública y recientemente ha sido nombrado director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón. Miguel Ángel Bernal Blay, que va a hablarnos de los efectos jurídicos de las directivas de contratación pública una vez vencido el plazo de transposición.
Bueno, muchas gracias. Las primeras palabras han de ser para agradecer a la escuela la invitación para estar esta tarde aquí, que acepté inmediatamente en cuanto la recibí, y además agradecido porque me permitieran volver a Galicia después de que durante el año 2015, creo que esta es ya la quinta vez que me desplazo, no había venido nunca en mi vida, y este es el año 2015. Ha sido el que he descubierto esta tierra. Bien, cuando se planeaba el seminario y se organizaban las ponencias, acordé con la profesora Rodríguez que mi intervención versara sobre las novedades que el borrador de anteproyecto de ley de contratos del sector público, que se acababa de publicar el 17 de abril, pues introducía incorporando, transponiendo las previsiones de la directiva de contratos. Ese es el trabajo que he realizado en la ponencia que he entregado por escrito y que seguro que en un breve tiempo pues les pondrán a su disposición y podrán acceder a ella y conocer cuál es su contenido. Sin embargo, la semana pasada, cuando empezaba a preparar esta exposición, me di cuenta de que el planteamiento con el que había hecho mi intervención escrita durante el verano pues había cambiado, y que venir aquí a hablar de las novedades del borrador de anteproyecto de ley pues a lo mejor no era lo más correcto. Había una circunstancia que es secreta pero que voy a revelar, pidiendo por favor que no salga de Europa. No vamos a tener
se graban las ponencias,
no vamos a tener No vamos a tener anteproyecto ni proyecto de ley de contratos del sector público en esta legislatura y, por tanto, será muy difícil que antes de que acabe el plazo de transposición de las directivas previsto para el 18 de abril del próximo año, tener una nueva ley de contratos del sector público. Al hilo de mi intervención haré una previsión de cuándo tendremos ese nuevo texto, cuándo podremos disfrutar de la nueva legislación. Bien, ¿cuál es el escenario actual y es lo que ha motivado este cambio en mi exposición? Bueno, tenemos, todo el mundo conoce, tres directivas de contratos públicos aprobadas en febrero de 2014, después de un proceso que se prolongó cerca de tres años. Recuerdo que en enero del año 2011 se publica un libro verde titulado de modernización de la contratación pública, al que le sigue un proceso participativo y que culmina con la presentación en diciembre de 2011 de tres propuestas de directivas de contratos públicos, las que se han bautizado como directivas de cuarta generación por ser el número cuarto el que ocupan respecto de la producción normativa vía directiva de la Unión Europea. Recuerdo, por si presupongo que todo el mundo las ha leído, y llamo la atención sobre una de sus últimas disposiciones, que es la relativa a la entrada en vigor de esas directivas. Dicen las directivas que entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Por lo tanto, desde abril de 2014 que fueron publicadas, ya ha pasado bastante y requiero recordar, llamo la atención de que son directivas que están en vigor y que, como vamos a ver a continuación, producen efectos, ya están produciendo efectos desde el momento de su publicación. Obviamente, junto a la disposición que regula la entrada en vigor, hay otra disposición que habla del plazo de transposición, de aproximadamente dos años y que vence, como acabo de decir, el próximo 18 de abril del año 2016. Esa fecha es la fecha límite en la que, en principio, todos los Estados miembros deberían tener adaptados sus ordenamientos internos a las disposiciones de esas directivas. ¿Qué ha sucedido en España? Bueno, pues un poquito después de publicarse las directivas, en el Ministerio de Hacienda y Administración Pública se constituye un grupo de expertos que es el llamado a preparar un primer texto de futura ley de contratos del sector público. Recordaba o me hacía gracia cuando el profesor Betancor en la ponencia anterior hablaba de las insuficiencias o de las carencias de transparencia, ¿no? Todavía a pesar de tener incluso leyes aprobadas. Este grupo de expertos, la composición es absolutamente desconocida. Nadie sabe quiénes son las personas que integraron ese grupo, más allá de que alguno se ha autoinculpado ya y nos ha dicho yo estaba en ese grupo, pero no conocemos la totalidad de la composición de ese grupo. Ese grupo de expertos trabaja durante el verano del 2014 y presenta un poco después de octubre, noviembre, presenta un primer texto al Ministerio, que es trabajado desde la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y que finalmente es elevado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, que publica, recuerdo que hay una filtración, primero se publica un primer borrador, pero que no es el definitivo. El definitivo se publica el 17 de abril de 2015 y, una vez publicado, se lanza un proceso de participación pública en el que se admiten sugerencias o comentarios de cualquier interesado. Han sido muchas las aportaciones que se han realizado por personas físicas, individuales y distintos colectivos y asociaciones. Tampoco sabemos cuántas ni cuáles, por esto de continuar con la falta de transparencia. Se han evacuado también algunos informes por parte de los órganos que tienen que informar ese texto. Hay rumores que dicen que el Consejo de Estado ya ha emitido su informe, aunque yo no lo he podido confirmar ni he visto el texto del Consejo de Estado. Pero lo cierto es que en el momento en el que nos encontramos y ante el panorama que se nos espera de aquí a diciembre, el texto no se va a presentar ante las Cortes y, por tanto, no se va a poder tramitar, no se va a poder evacuar la tramitación parlamentaria consecuentemente, no va a poder aprobarse. Recuerdo que en el mes de diciembre tendremos elecciones generales, con lo cual antes se disolverán las cámaras. Veremos cuál es el resultado de las elecciones. La conformación del nuevo gobierno, por lo menos, nos llevará al primer trimestre del año que viene, del 2016, eso siendo optimistas. Habrá una nueva organización, se tendrán que retomar los trabajos, sería idóneo o sería ideal el recuperar este texto que está bastante avanzado, darle los últimos retoques, llevarlo a las Cortes, tramitar parlamentariamente esta norma estructural de la actuación de la actividad administrativa y posteriormente dejarle un periodo de vacatio legis razonable de entre 4 y 6 meses. Todo esto nos conduce irremediablemente, yo aventuro, esta es mi porra particular, que nos situamos entrada en vigor de esa nueva norma, por lo menos, si siendo optimistas, en junio de 2017. Pero junio de 2017 es más de un año después de vencido el plazo de transposición de las directivas previsto para ese 18 de abril del año 2016. La pregunta que surge inmediatamente es qué va a producir, qué va a ocurrir en ese periodo. ¿Cuáles van a ser los efectos jurídicos de esas directivas de contratos públicos una vez vencido el plazo de transposición? Yo he tratado de hacer una pequeña reflexión diferenciando lo que son los efectos que ya se producen por estar en vigor ya las directivas, de los que se producirán a partir del 18 de abril del 2016. En estos momentos, las directivas europeas ya en vigor constituyen un parámetro interpretativo fundamental que implica dos circunstancias, y muy brevemente. Ese valor interpretativo que tienen actualmente las directivas significa que nuestro derecho nacional, el actual, el vigente, ya tiene que ser interpretado conforme a esas directivas europeas. Y, en segundo lugar, los Estados deben abstenerse de adoptar decisiones que puedan resultar contrarias a lo dispuesto en esas directivas que están en vigor, aunque no haya vencido, como insisto, ese plazo de transposición. Todo ello para garantizar el efecto útil de esas directivas. Ya encontramos algunos documentos, resoluciones e informes que hablan de ese valor interpretativo o de esos efectos anticipados. Cito cuatro que tengo ya localizados. Un informe de la Abogacía del Estado del mes de enero, en el que, sorprendentemente, porque la Abogacía del Estado en estas cosas de la transposición de los efectos anticipados venía siendo muy conservadora, sorprendentemente, admite que se aplique la doctrina sobre medios propios para admitir un encargo cruzado entre dos poderes adjudicadores que dependen de una misma entidad matriz. Es el caso de dos sociedades anónimas dependientes del Estado, controladas por el Estado, y lo que la Abogacía del Estado dice en su informe es que puede entenderse que hay un efecto ya anticipado de la nueva regulación europea que admite esos encargos, como decía José antes, de hermano a hermano, cuando nuestro texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no habla ni contemplaba este tipo de relaciones. La Junta Consultiva de Cataluña, en un informe 19/2014, también admite, por ejemplo, que ya se puedan realizar compras conjuntas entre varios poderes adjudicadores, como prevé la propia directiva. O los órganos de recurso especial en materia de contratación. Tengo dos resoluciones, una del Tribunal Aragonés y otra del Tribunal de Madrid, que utilizan el concepto de riesgo operacional que aparece en la directiva de concesiones para delimitar cuando nos estamos ante un contrato de gestión de servicio público, modalidad de concesión, o ante un contrato de servicios. El primero exige la traslación al contratista de ese riesgo operacional, que es definido ya en la Directiva 2014/23, Directiva de Concesiones. ¿Vencido el plazo de transposición? Pues claro, los efectos son bien distintos. Aumenta el grado de sujeción a la directiva. El primer efecto que puede producirse es que la Comisión denuncia al Reino de España ante el Tribunal de Justicia por la no transposición en plazo y el Tribunal de Justicia nos acabe condenando a estableciendo una sanción de retirada de fondos europeos. En segundo lugar, se producirá respecto de aquellas prescripciones de la directiva que sean claras, precisas e incondicionadas, el llamado efecto directo vertical, que simplificadamente, como todo el mundo sabrá, significa que los particulares podrán alegar en sus relaciones con las administraciones públicas aquellas prescripciones claras, precisas e incondicionadas que les reconozcan derechos, aunque el Estado no haya abordado la cuestión de su transposición en plazo. Y a continuación pondré algunos ejemplos de disposiciones claras, precisas e incondicionadas que producirán efectos, como digo, a partir del 18 de abril. Tercer efecto, motivado por la falta de transposición, el riesgo que se deriva para la seguridad jurídica, para el tráfico jurídico en las relaciones contractuales entre administración y operadores económicos. Se va a imponer a partir del 18 de abril una necesidad de releer el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en clave europea, sin tener ninguna interpretación, digamos, auténtica de esa relectura. Ese es el motivo por el cual se está planteando los tribunales de contratos, los órganos de recurso especial, el elaborar un documento en el que muestren a los operadores económicos qué preceptos de las directivas van a desplegar efecto directo a partir del 18 de abril, porque son conscientes efectivamente de que en esa fecha probablemente no tendremos un nuevo texto de la Ley de Contratos del sector público. Por señalar las principales o algunas de las más importantes cuestiones que, a mi juicio, y sin perjuicio de mejores criterios, producirán un efecto directo a partir del 18 de abril, he sistematizado tres bloques de contenidos. Uno, que afecta en primer lugar a las definiciones que encontramos en la directiva. Y, por ejemplo, el primer caso curioso es la falta de coordinación entre nuestros contratos de gestión de servicio público y de colaboración público-privada con el concepto de contrato de concesión que deriva de la Directiva 2014/23. Recuerdo, es una de las cuestiones que tomaban en cuenta los tribunales autonómicos, que el contrato de concesión de obras o de servicios aparece caracterizado por la transferencia al concesionario del riesgo operacional, el riesgo de puesta en marcha de la obra, de construcción de la obra, de puesta en marcha del servicio, más el riesgo de demanda o de disponibilidad de la obra o del servicio. Pero este concepto no lo tenemos incorporado a la definición de nuestro contrato de gestión de servicio público ni a nuestro contrato de colaboración público-privada. Advierto, además, que respecto de este segundo tipo de contrato, el borrador de anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público nada decía. Se eliminaba esta novedad contractual aparecida en el año 2007. Pues bueno, primer problema interpretativo. ¿Podremos licitar un contrato de gestión de servicio público por alguna de las modalidades que tenemos definida ahora en el texto refundido? Pues la única que queda es la concesión y además endurecida en su interpretación con ese criterio, esa característica de la transferencia del riesgo operacional. Segunda cuestión que afecta a la definición del ámbito de aplicación subjetivo. El concepto de poder adjudicador se mantiene, no vamos a entrar en el mismo, pero sí que aparece una novedad, y es que la directiva de contratos excluye del ámbito de aplicación de la directiva determinados contratos relativos a publicidad, sobre todo, realizados por los partidos políticos en el marco de las campañas electorales. Artículo 10. Bueno, en su contrario, fuera de esos contratos y fuera de las campañas electorales, los partidos políticos, sus contratos, deberán aplicar las disposiciones de la directiva en materia de contratos públicos, cuando se trate de contratos sujetos por razón del umbral. Tercera cuestión de aplicación directa, clara, precisa e incondicionada, algunos requisitos que establece la directiva para la cooperación vertical, los encargos a medios propios de los que nos acaba de hablar José. Él, respecto del segundo de los requisitos para justificar el encargo, el que una parte de la actividad del medio propio tenga como destino a el poder adjudicador que la controla, quiero recordar que el criterio actual es que la mayor parte de la actividad, más del 50% de la actividad del medio propio, tenga como destino a las entidades que lo controlan. Aquí la directiva ha endurecido ese requisito porque exige el 80%. Y esa es una disposición clara, precisa e incondicionada. Lo digo porque aquellos que trabajéis o hagáis, o seáis encargados de hacer encomiendas a medios propios, tendréis que verificar a partir del 18 de abril si el medio propio cumple con este porcentaje. Porque esta circunstancia sí que es clara, precisa e incondicionada. Hablaba también José de que las directivas admiten la participación privada en los medios propios. Bueno, esa circunstancia también es clara, precisa e incondicionada, pero yo soy escéptico de que encontremos alguna situación en España, debido a la configuración legal actual, que pueda encajar ahí. Lo digo porque ya se han planteado encomiendas o encargos a sociedades de economía mixta, pero desde mi punto de vista no cumplen con el requisito que dice la directiva, que es que la participación del capital privado sea obligatoria según el marco legislativo actual. Y en estos momentos yo creo que no hay ninguna norma española que obligue a ningún operador privado a participar en una sociedad de economía mixta. De hecho, José lo apuntaba perfectamente, el borrador de anteproyecto de ley de contratos del sector público omitía esa referencia, precisamente consciente y deliberadamente, para no admitir ese tipo de encomiendas a medios propios. También en relación con esta cuestión, la directiva admite las encomiendas tanto cruzadas como inversas, inversas de hijo a padre y de hermano a hermano. Pues bueno, esa circunstancia también será posible a partir del 18 de abril de 2014, porque entiendo que es clara, precisa e incondicionada. Respecto de los operadores económicos, quiero destacar el artículo 59, que de manera absoluta admite el derecho de los operadores económicos de sustituir la documentación administrativa que justifica su solvencia, tanto económica como técnica, al margen de cualquier importe contractual, por una declaración responsable. Y lo contrasto eso con la redacción actual de nuestro artículo 146.4 del texto refundido de la Ley de Contratos, que admite con carácter general esas declaraciones responsables para los contratos de obras de valor estimado hasta un millón de euros y 90.000 euros en los contratos de suministros y de servicios. Por encima de esos umbrales, el precepto dice que será el pliego de cláusulas administrativas el que expresamente tendrá que decidir establecer si se admite o no la sustitución de la presentación de la documentación por la declaración responsable. Pues bueno, la directiva prescinde de esos umbrales y dice que es un derecho del licitador. Prescripción clara, precisa e incondicionada, por tanto, no sé si podremos restringir en el pliego esa facultad de los licitadores. También llamó la atención sobre una previsión que ha pasado inadvertida para el grupo de expertos que ha preparado el borrador de anteproyecto de ley de contratos, la posibilidad de que un licitador afectado por una prohibición de contratar pueda presentar un programa de cumplimiento de la legalidad, llamado programa de compliance, si utilizamos la terminología americana, un programa en el que haga ver que, a pesar de estar afectado por una prohibición de contratar, él ha implantado determinadas medidas para garantizar o para tratar de prevenir futuros incumplimientos de la normativa. El artículo 57.6 de la directiva dice que los licitadores pueden presentar esos documentos que deberán ser analizados y solamente después de ser analizados habrá que tomar una decisión sobre si se mantiene la prohibición de contratar o si se levanta a efectos de participar en ese contrato. El borrador de proyecto de ley de contratos del sector público no dice absolutamente nada de esta posibilidad, la ha omitido. Y por tanto, en principio no se iba a poder aplicar. El problema es que la directiva concede un derecho, en prescripción clara, precisa e incondicionada, a los licitadores que en su caso podrían decidir utilizarla. Respecto de los procedimientos de adjudicación, voy terminando para no excederme, importante el efecto que produce la reducción de plazos para presentación de ofertas y solicitud de participación en procedimientos, la nueva directiva. El procedimiento abierto pasa de los 52 días la presentación de ofertas a un mínimo de 35. Esto es una cosa buena. Siempre nos hemos quejado de que los procedimientos duran mucho tiempo. Pues bueno, a partir del 18 de abril puede haber poderes adjudicadores que digan que el plazo de presentación de ofertas en un contrato sujeto a regulación armonizada ya no sea 52 días, como dirá el texto refundido, sino que son 35, aplicando directamente la directiva comunitaria. Para los procedimientos restringidos y negociados, también se reduce a 30 días el plazo de solicitud de participaciones en el procedimiento y 30 días posteriores para presentar la correspondiente oferta. También un efecto importante en la configuración de los procedimientos de licitación con negociación. No sé si es frecuente en vuestra práctica, la que conozco yo, pues no siempre. El artículo 29.7 de la Directiva 2014/24 obliga a que después de la fase de negociación, que tiene que ser en principio real y efectiva, se presente una nueva oferta o una oferta revisada respecto de la anterior, recogiendo los términos de la negociación. Eso es obligatorio. Los pliegos deberán ser adoptados para que contemplen esa segunda presentación de ofertas. Respecto de estos procedimientos con negociación, también hay una prescripción en la directiva comunitaria que pone dedo en la llaga y es sobre si la fase de negociación, que nosotros venimos entendiendo que es esencial, incluso hay tribunales, órganos de recurso especial, Navarro fue uno de ellos, pero también el central, también el aragonés, han declarado nulos determinados procedimientos al observar que no se había incoado ese trámite de negociación. Pues bueno, la directiva comunitaria contiene un precepto en el que se admite expresamente que se pueda adjudicar un contrato por procedimiento con negociación sin haber evacuado el trámite de negociación. Es otra concesión a los amigos, a los colegas británicos, porque tienen ciertas especialidades en su legislación, que se traslada a las directivas y acaba desmontando tradiciones o o dogmas que tenemos en otras legislaciones. El procedimiento de asociación para la innovación al que antes hacía referencia Beatriz, desde mi punto de vista es aventurado el utilizarlo, no creo que agote todas las necesidades o todas las prescripciones necesarias para impulsar un procedimiento. Creo que las disposiciones del artículo 31 que regula este procedimiento no son claras, precisas e incondicionadas, lo cual dificulta su utilización. Solamente quería apuntar el ejemplo de Francia. Francia tampoco tiene todavía adaptado su código de contratos públicos, pero sí que ya en diciembre del año 2014 modificó su ley de contratos, su código de contratos, para hacer una transposición anticipada de este procedimiento. En Francia sucede que no se ha hecho la transposición completa, pero este procedimiento ya ha sido traspuesto, los franceses ya lo pueden utilizar. Igualmente, destacar, en último lugar, la existencia de un régimen especial para la adjudicación de los contratos de servicios llamados de servicios a las personas, sanitarios, sociales y educativos. Régimen que se establece en los artículos 74 y siguientes y es el que habilita a las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencia en esas tres materias, sanidad, educación y servicios sociales, a ejercer sus competencias en materia de contratación pública y establecer regímenes especiales de contratación de estos servicios. Posibilidad que está explorando actualmente el Gobierno de Aragón, pero también se ha propuesto a Islas Baleares y seguro que Galicia, que es muy activa también en estas cuestiones, pues a lo mejor se anima a la regulación de estos tipos de contratos. Quiero decir con ello que a lo mejor el Estado no hace regulación, no hace desarrollo de las directivas en plazo, pero a lo mejor hay comunidades autónomas que sí que llegan al 18 de abril del año próximo transponiendo, incorporando a su ordenamiento regional regímenes de contratación para estos servicios a las personas sociales, sanitarios y educativos. Vista la hora que es, yo, aunque haya sido una visión acelerada de estos efectos de las directivas, concluiría aquí mi exposición.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo tengo la obligación de preguntarles si quieren hacer alguna pregunta a los ponentes, pese a la hora que es. Sí, aquí hay dos preguntas.
Buenas tardes. Dos por el precio de una, ¿pueden ser?
Sí.
Una es al profesor Vázquez. Antes comentaba el aspecto social de la contratación administrativa. Yo lo que me pregunto es por qué cuando hay una cesión ilegal y después se le pregunta, primero se le pregunta al trabajador de quién quiere ser, y después se le pregunta al empresario, se opta por la readmisión o el despido. Habiendo un artículo en la ley de contratos que impide la incorporación del personal y una tasa de reposición o incluso no personal de incorporación que no se puede incorporar el personal de la administración, ¿cómo es posible que los jueces de lo social permitan eso en la ejecución de los fallos? Y la otra es para el profesor Pernas. Comentaba que la encomienda de gestión es más un supuesto de organización que de contratación administrativa. Lo que pasa es que también hay sentencias de lo social que permiten, por la vía del 44 del ET, la incorporación de personal en casos de encomienda. Sobre todo teniendo en cuenta que la directiva comunitaria por la que se traspuso a través del artículo 44 excluye de su ámbito de aplicación los supuestos de reorganización administrativa. La cuestión es si se podría utilizar ese argumento para impedir la aplicación del artículo 44 cuando es una encomienda y no un auténtico contrato administrativo. Muchas gracias.
Dicen si se puede formular la otra pregunta y después procedemos a contestarlas juntas. Era aquella chica de allí.
Hola, buenas tardes. Yo también, si pudiesen ser dos preguntas por el precio de una, pues también lo agradezco. La primera sería respecto al tema que comentó el profesor Vázquez de los modificados a la baja. Mi duda, yo no los utilizo porque yo soy secretaria de ayuntamiento y no los utilizo porque entiendo que si nosotros en los pliegos estamos previendo con una retención de crédito y un documento contable donde decimos que tenemos crédito suficiente para esa obra o para ese contrato en cuestión y hacemos un documento contable donde a nivel presupuestario estamos reteniendo crédito, ¿cuál es la razón que nos puede llevar a hacer ese modificado a la baja? No encuentro la razón. O sea, o hacemos una mala previsión, nos pasamos por el arco del triunfo el documento contable, el RC, o si no, no entiendo cómo podemos decir en el momento de la contratación hay un certificado de intervención donde dice que hay crédito suficiente, que contamos en la partida con nombres y apellidos de crédito para ello y después proceder a ese modificado a la baja. Y la segunda cuestión no está relacionada con las ponencias que ustedes han hablado, pero como dos sé que son miembros de tribunales, de los tribunales para el recurso especial de contratación, o eso me pareció entender, por lo menos el profesor Vázquez sí sé que lo es. Mi duda es, en Galicia se creó hace muy poquito, en abril de 2015, este tribunal. La ley de contratos habla de que las comunidades autónomas podrán mantener o no, queda a su potestad el mantenimiento del recurso potestativo de reposición previo al recurso de contratación especial, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si en Galicia mantenemos esto, no sé si ustedes lo sabrán, pero bueno, pues si acaso lo saben, pues fenomenal. Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues esto es todo. Procedan a contestar en el orden que estimen pertinente.
Bueno, muchas gracias por la cuestión. La verdad es que desde la perspectiva del derecho laboral no me aventuraría a hacer una valoración sobre lo que me preguntas, ¿no? Lo que es claro es que en la práctica, antes comentaba el caso del informe del Tribunal de Cuentas y particularmente destaca algunos casos, algún ministerio y en concreto el Ministerio de Defensa que utilizan reiteradamente el recurso, ¿no?, a las encomiendas a medios propios como una fórmula de cubrir las deficiencias las deficiencias propias de plantilla de carácter permanente y lo que también es claro es que la fórmula de la encomienda como el resto de las técnicas contractuales del texto refundido no tienen esa finalidad, no se pueden utilizar con ese carácter para suplir las limitaciones de plantilla permanente, ni se pueden utilizar las encomiendas o configurar el objeto de las encomiendas con el único objeto de precisamente dar apoyo de carácter general a la plantilla permanente de una administración. Ese no es el objeto. Hemos destacado claramente que el objeto de las encomiendas de gestión es un objeto concreto de carácter prestacional, de obra, servicio o suministro. Por tanto, no es ese, aunque en la práctica se haya dado ese uso de carácter fraudulento y bueno, pues desde la perspectiva del régimen de la contratación y el régimen propio de las encomiendas internas es un poco lo que puedo comentar. La verdad es que no me atrevo a hacer una valoración más específica vinculada al derecho laboral, pues en concreto el artículo que comentabas, porque no podría hacerla.
Muy bien, pues en lo que a mí me corresponde, la verdad que no sé si es muy cortés, pero bueno, a mí la verdad que me gusta la sinceridad, ¿eh? Y a veces uno no tiene la razón de todo. Y respecto a las primeras preguntas y en la misma línea, yo que también tengo una doble vida, ¿eh?, un poco ahí esquizofrénica, ¿eh?, porque por una parte soy letrado del Ayuntamiento de Pamplona, es decir, lo represento en juicio, por otra parte también soy vocal del Tribunal de Contratos de Navarra. Respecto a la cesión ilegal de trabajadores, que si en unos casos los juzgados sociales hacen una cosa, hace otra, yo no puedo decir nada más que los, si hay algunos abogados en la sala, pues me entenderán. La sentencia cada una es un mundo. En materia de cesión ilegal de trabajadores está habiendo sentencias muy contradictorias. No hay una unidad doctrinal. Puede pasar un poco lo que surja y, por lo tanto, yo no puedo hacer grandes aportaciones. Mi mayor aportación es la necesidad de, no sé, debía de haber una obligación de hacer unas instrucciones
no sé, si quizás hace 5, 6 o 10 años, o sea, en el año 2011, creo. ¿Cuántos de vosotros las habéis hecho? ¿Instrucciones para evitar la cesión ilegal de trabajadores? 2012, estupendo. Hace 4 años, es igual, ¿eh? Era un poco por darle... ¿Hay alguien que las haya hecho en la sala? Nadie, ¿no? Vale. Es decir, en eso es lo que puedo yo aportar, ¿no? O sea, yo creo que tenéis que coger ese modelo de instrucción que había, que prácticamente nadie, ninguna entidad, Valladolid y algunos entusiastas y demás, han hecho sus medidas, alguna universidad, de Castilla-La Mancha, etcétera, pero muy pocas. Entonces, en eso, que es en lo que podemos trabajar, en crear un marco para que luego los contratistas no generen esos problemas, e igual ocurre con la subrogación, que está generando muchos problemas, sobre todo precisamente modificados a la baja, donde había 100 trabajadores, ahora va a haber 60, ¿qué pasa con esos 40? Y yo ya digo, o sea, lo que diga lo social, yo como no soy juez de lo social, pues no puedo opinar. Respecto a la cuestión de nuestra compañera de los recursos especiales, que yo sepa, y como comentábamos también aquí Beatriz, hasta que se constituya ese régimen transitorio, pues para comunidades, como había algunas, creo que Miguel Ángel también ha escrito mucho sobre esto, Canarias creo que fue de las últimas en las que creó, ni hizo convenio ni creó su tribunal, pero que yo sepa, Galicia sí que tenía convenio con el tribunal. Bueno, mejor dicho, estoy seguro que Galicia sí tenía convenio con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por lo tanto, ni recurso de potestad activo previo de reposición ni nada. Es decir, hasta el momento en que entre en funcionamiento, que esté operativo el tribunal gallego, pues habrá que ir al tribunal, habrá que seguir y continuar acudiendo al Tribunal Central.
Si hay un interés por parte de la comunidad autónoma en tener su propio tribunal, con lo cual, una vez ya creado en la ley de transparencia que se metió en una de las disposiciones, solo falta únicamente pues los trámites de nombramiento, de la composición del tribunal, pero sí me consta que tiene un interés lo más pronto posible por la creación de ese tribunal, con lo cual en breve posiblemente pues ya tengamos un tribunal dentro de la comunidad autónoma. Solo falta lo que son trámites de creación.
Y la última cuestión que se planteaba sobre los modificados a la baja era un poco la... Bueno, y perdón si ha sido demasiado lúdico, pero la idea era transmitir eso, ¿no? ¿Qué puede haber de imprevisible en contratos que se realicen ahora? Yo, por jugar un poco, podría aludir a contratos que antes de la crisis económica, y conocemos algunos casos de contratos a decenas de años, que sean, bueno, quiero pensar que sean verdaderos contratos de concesión de servicios, perdón, de gestión de servicios públicos y no meros contratos de servicios, pero es decir, contratos de larga duración, donde sí que en su día existiría, bueno, el crédito es anual, pero en su día, pues bueno, parecería un contrato interesante. Lo que no parece lógico, y en eso sí que estamos de acuerdo, es en cómo un contrato gestado ahora puedas justificar esa modificación a la baja. Yo cuestionaba, no he podido entretenerme porque habría sido una falta de consideración, pero los informes que hay citados en mi ponencia, veréis un poco supuestos actuales y concretos en los que sí que ha habido contratos no demasiado lejanos en el tiempo, 2012, 2013, que sí que se modificaban, ¿no? Al final, la conclusión a la que yo llegué cuando hice ese estudio es que no queda claro, solo algunos atrevidos, y por eso también era el juego de la fuerza mayor, algunos atrevidos han dicho esto es una cosa de fuerza mayor, no era una broma, eso era en serio. Algunos sí que se han atrevido a decirlo, pero el resto dicen, bueno, pues como hay que ahorrar y nos han dicho pues el Departamento de Economía o el que corresponda, nos ha dicho que hay que recortar no sé cuánto dinero para así cumplir y nos lo ha dicho ahora y antes no lo sabíamos, pues cómo no vamos a hacer otra cosa distinta. Eso se plantea, por ejemplo, en un informe de la Junta Consultiva de Aragón, creo que es el 16-2012, lo tenéis citado. Claro, me explico, o sea, lo que plantean es ni reservas de crédito, ni procedimientos, ni nada. Si no podemos pagar, algo tendremos que hacer. ¿Es eso lícito? Pues yo ya se ha visto lo que opino. Creo que, si lo veis, lo he puesto literalmente. Yo creo que la crisis económica a día de hoy no es una causa válida de modificación del contrato. ¿Qué habrá que hacer? Dice alguno, ¿y qué hago entonces? Porque qué fácil es teorizar, pues hijo mío, resolver. Ah, pero es que entonces tengo que indemnizar. Bueno, y quizás, y vuelvo a decir lo mismo, voy a poner un ejemplo propio. A nosotros, y fuimos los pioneros, se nos ordenó a toda Navarra, en el año 2011 que redujéramos un 20% todos los contratos. Había contratos que eran muy beneficiosos para nuestra entidad. ¿Por qué los vamos a reducir? En cambio, igual habrá algunos pues que no sean beneficiosos, que sean una carga, pero había otros muy interesantes. Los redujimos todos al 20%, todos. Como a partir de antes del 20% no había que abonar indemnización, pues hasta el 20%. Entonces, quiero decir, sin más. Pero vamos, que opino igual para contratos, opino igual que usted en lo que se refiere a los contratos actuales, pero sí que veo la posibilidad de que exista. Bueno, quizás la única justificación es la fuerza mayor, si no hay una previsibilidad en los, una previsión en los pliegos, la fuerza mayor para contratos de larga duración. Y respecto a la previsión en los pliegos de contratos actuales, pues también me sorprende un poco, salvo que, vuelvo otra vez al concepto de imprevisibilidad, salvo que el poder adjudicador pues haya actuado diligentemente cuando hizo esa reserva de crédito, como decíamos, le viene, imaginémonos que de Europa o del Gobierno de España se le vienen ahora y yo no lo pude prever entonces, y es cuando reacciono. Es decir, yo exigiría motivación para adoptar una modificación. Y, nada, pues no sé si es, espero, perdón por no haber respondido a las dos cuestiones, pero creo que no me compete, pero haber sido de utilidad.
Con esto creo que hemos terminado. Gracias nuevamente a las personas que me acompañan en la mesa por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en la escuela hoy con nosotros. Enhorabuena por las exposiciones, porque es difícil sintetizar en materia de contratación pública y hacerlo además de forma clara. Y el aplauso, señores, va por ustedes. Venga, hasta mañana.